Servicios informativos.
Buenas tardes. Sale de prisión el exconsejero catalán de Empresa, Santi Vila, tras pagar la fianza de 50.000 euros. Vila ha abandonado este mediodía la cárcel de Estremera, en Madrid, y pide al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tome medidas para buscar una solución política al problema catalán.
También me quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, presidente del Senado, que de verdad, por una razón de convicciones profundas, democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto desde los juzgados no lo vamos a resolver.
Es el único exconsejero de los que ayer acudieron a declarar a la Audiencia Nacional que ha podido salir en libertad. También continúan encarcelados los líderes de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural. La audiencia ha desestimado los recursos de Jordi Sánchez y Jordi Cruixart por 4 votos a favor y 1 en contra, por lo que seguirán en prisión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, apoya la decisión judicial.
El problema en Cataluña ya no es un problema de independencia. El problema de Cataluña es ¿se cumple la legalidad o no se cumple la legalidad? Creo que en estos momentos eso es lo importante. Y frente a un incumplimiento de legalidad, lo que hay que hacer es apoyar a los jueces, porque España es una democracia. Aquí no hay presos políticos, aquí hay políticos presos, en todo caso. Y lo que hay que hacer es apoyar la separación de poderes, que los jueces actúen.
Por cierto, que la Fundación de las Cajas de Ahorros rebaja una décima su previsión de crecimiento de la economía española para 2018 hasta el 2,6% debido a la situación en Cataluña. La previsión de crecimiento para este año se mantiene en el 3,1%, por lo que la desaceleración el próximo año será de 5 décimas, de las que 2,5 son directamente achacables, dice Funcas, a la crisis catalana. Más cosas. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de ley de crédito inmobiliario. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, incorpora alternativas que favorecen al consumidor y evitará situaciones como las de las cláusulas suelo. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Incrementar la transparencia en las relaciones entre las entidades financieras y los clientes hipotecarios y evitar abusos. Ese sería el objetivo de la nueva ley hipotecaria que, por ejemplo, prohibirá iniciar un trámite de desahucio hasta que el impago haya alcanzado el 2% del importe total del préstamo en la primera mitad del contrato o el 4% en la segunda. También se prohíbe incentivar a los trabajadores de banca para que vendan productos ligados a la hipoteca. Además, deberán asegurarse de que el cliente entiende todo lo que firme, algo que tendrá que acreditar un notario, y se reducirá el coste por cambiar de tipo variable a fijo y también por un cambio de divisas. Luis de Guindos, ministro de Economía.
Intenta incrementar la transparencia formal y material del contrato de hipoteca, uno de los contratos más importantes que se firma en la vida de cualquier persona, para evitar situaciones como hemos vivido en los últimos meses, en los últimos trimestres, con las cláusulas suelo y con diferentes decisiones judiciales que generaron, como saben ustedes, bastante incertidumbre.
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy la nueva ley quinquenal del cupo hasta el 2021 y la reforma del concierto económico vasco que acordaron los ejecutivos central y vasco en el pacto para los presupuestos de este año. El Gobierno desvincula este acuerdo del Consejo con un posible apoyo del PNV a las cuentas de 2018.
Onda Madrid, el tráfico.
Estamos a las puertas de un nuevo fin de semana y nos vamos hasta la DGT para ver cómo se circula hasta ahora en las carreteras madrileñas. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Varios accidentes complican hasta ahora el tráfico en las carreteras de la comunidad. Uno de ellos en la M503 en Pozuelo de Alarcón genera retenciones sentido Pozuelo y el efecto Mirón también complica el tráfico hacia Majadahonda. Otro accidente en la M40 ocasiona circulación congestionada entre Las Tablas y Monte Carmelo sentido A6. Hay más tramos que presentan tráfico intenso a esta hora en la M40 desde Pozuelo hasta Ciudad de la Imagen, dirección A5, desde el barrio de la Fortuna hacia Leganés, sentido A42, entre Mercamadrid y Villaverde hacia la A42, entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos, y desde Hortaleza hasta recintos feriales en ambas direcciones. Dificultades además en los accesos a la capital en la A1 hasta Nudo Manoteras y también a su paso por Alcobendas, en la A2 en el acceso a la M30 y también a la M40 y en la A6 en el Plantío. Complicaciones en las salidas de Madrid, en la A3 en Rivas hacia Madrid, sentido Valencia, en la A4 en Pinto, dirección Córdoba, en la A5 en Móstoles y Alcorcón hacia Badajoz, en la A42 a la altura de Getafe, sentido Toledo, en la M501 en Boadilla, dirección Brunete, y en la M607 en Tres Cantos hacia Colmenar. En todas ellas tenemos tráfico lento con paradas intermitentes. En el resto de la red vía de la comunidad, de momento, se circula sin problemas.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 5. Se quedan con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Aquí comienza nuestro camino de 4 horas junto a todos ustedes. Para nosotros es todo un reto y espero que para ustedes sea algo agradable. Sobre todo también queremos mantenerles informados. Esta hora, que es la más política, tenemos que comenzar hablándoles de la libertad que ha conseguido uno de los exconsellers que estaba en prisión desde ayer. Se trata de Santiago Vila, exconseller de Empresa. Ha salido de la cárcel después de pagar una fianza de 50.000 euros que la juez Lamela le reclamaba para poder salir de prisión. La juez pues no ve riesgo de reiteración delictiva, ya que desistió voluntariamente de proseguir con el proceso soberanista un día antes de la declaración de independencia. Dice él que podía haber pagado ayer mismo, pero que prefirió pasar la noche entre rejas en solidaridad con el resto de exconsellers. Sus primeras palabras, nada más obtener la libertad, ha sido: estoy convencido de que los demócratas del mundo no lo entienden. Así es como vamos a comenzar nuestras 4 horas de programa. Me gustaría mucho más comenzar hablándoles de amores platónicos. Lo vamos a hacer a las 6 de la tarde con el filósofo catedrático de ética Javier Sádaba. Pero no podemos hablar de amores platónicos, Eupropio Padula. Yo sé que queréis, pero no. Y
a mí me encantaría, sin embargo, tenemos que hablar de esta república platónica que han montado los independentistas, ¿no? Porque al fin y al cabo no acaba de ser un proyecto absolutamente platónico, ilegal. Y por esta razón, pues tenemos que hablar, desafortunadamente, porque no me alegra en absoluto, de muchos políticos en la cárcel, junto con el señor Junqueras, y bueno, no es un argumento muy agradable, ¿no?
En absoluto. Estamos en viernes, a punto del fin de semana, y desde luego seguimos mirando a Cataluña, Pablo Montesinos, con la mirada puesta en estos políticos catalanes que están en la cárcel. Enseguida vamos a saber cómo ha podido ser ese primer día de la cárcel, pero ¿qué es lo que se ha dicho desde Moncloa? No querían hablar demasiado, ¿no?, del tema, sí, de todo un gobierno encarcelado.
Vamos a ver, públicamente el gobierno lo ha sostenido ante lo ocurrido ayer en la Audiencia Nacional, pero lo suele argumentar siempre que hay alguna resolución judicial, alguna decisión judicial mediante el gobierno. Esa es la consigna oficial, acata y respeta las resoluciones judiciales sin hacer ningún tipo de comentario de valor, en tanto en cuanto se defiende la separación de poderes. Sí te puedo contar que lo que sí ha hecho el gobierno, sobre todo el Palacio de la Moncloa y su área internacional en las últimas horas, es explicar a través de cables diplomáticos al más alto nivel, a las cancillerías europeas, también a los organismos de la Unión Europea, lo que ha ocurrido exactamente para evitar lo que Moncloa considera la desinformación que pudiera llegar del mundo independentista y que de nuevo se ha colado en algunos medios de comunicación internacionales. Por lo cual sí que está habiendo una labor de interlocución, ya digo, al más alto nivel. Hay cables diplomáticos, también están las embajadas, nuestras embajadas en el mundo, tratando de explicar la separación de poderes en España, lo que es la Audiencia Nacional, por qué se ha tomado esta decisión, cuáles son los delitos, ¿no? Una labor que yo considero importante, porque, y ya permíteme dar brevemente mi opinión, lo que, más allá de que nos guste más o menos el auto de la juez Lamela, que hay algunos periodistas, algunos políticos que consideran que ha sido un auto, una decisión prisión es muy dura la del encarcelamiento. Lo que el gobierno quiere evitar, y yo creo que ahí está cargado de razones, es que por ninguna razón se pueda hablar de presos políticos en España.
Bueno, eso lo ha hecho Pablo Iglesias.
Lo ha hecho Ada Colau, se está colando ya en algunos medios de comunicación internacionales y eso es absolutamente intolerable, sí. Porque en España hay libertad, en España hay Estado de Derecho, en España hay separación de poderes, y hablar de presos políticos, y ya es mi opinión, más allá de la información que he comentado antes, me parece una absoluta aberración.
No, es una aberración sin ninguna duda, absolutamente inaceptable, intolerable, y es evidente que el gobierno no puede no hacer pedagogía didáctica, cosa que no ha hecho anteriormente con las cancillerías extranjeras. Por lo tanto, bien, en este sentido. Ahora, dicho esto, es absolutamente inevitable también que los partidos independentistas quieran sacar provecho. Quiero decir que, al fin y al cabo, es inevitable que de esta situación hemos conseguido dos cosas negativas fundamentalmente. Primero, que estemos a las puertas de ver una candidatura o una unión de los partidos independentistas para ir a la selección del 21 de diciembre, cosa que no es en absoluto una buena noticia, visto que es evidente que, en cambio, los independentistas justamente estaban quebrados, estaban realmente teniendo un momento de falta de, si queréis, un poco de unión, y por lo tanto lo que ocurrió ayer los ha vuelto a unir, y es probable que se presenten juntos a las elecciones. Por lo menos PDeCAT está realmente empujando a RC a presentar una candidatura única, una lista única, que no es una buena noticia. Y por lo tanto está claro que, por cuanto es totalmente defendible la decisión de la jueza Lamela, de, a pesar que yo no la comparto de todas maneras, pero esta es una interpretación como la ley.
¿No compartes la decisión?
Me parece durísima la decisión, por lo tanto, pero esta es una interpretación como no soy juez, y por lo tanto sé perfectamente la dificultad que tiene en estos casos, más que nunca, decidir. Ha sido su decisión, como no puede ser de otra forma, hay que acatarla. Pero desde un punto de vista solamente político, es una decisión que desde luego no favorece en absoluto a los partidos constitucionalistas. En este momento está uniendo...
Pero ella toma decisiones judiciales,
efectivamente,
¿no?
Sin duda. Estoy haciendo un comentario, una opinión solo política y no judicial.
Pero el matiz que incluía Nieves a mí me parece fundamental, y yo creo que hay que ponerlo de relieve. Porque una cosa son los tiempos políticos y otra cosa son los tiempos judiciales. De hecho, yo creo que si algo ejemplariza la independencia judicial es que ayer la jueza Lamela toma una decisión que puede que vaya en contra de los intereses electorales del Partido Popular y Ciudadanos y el Partido Socialista. Tanto
totalmente
es así,
claro,
que si ayer hablabas con los cuarteles generales y con los estrategas electorales del PP o Ciudadanos, yo lo hice, descolgué el teléfono y hablé con ellos, ¿qué te contaban? Que a partir de ahora temen un victimismo enorme por parte del mundo independentista y que la calle o los posibles brotes de tensión vuelvan a producirse en la calle. Ergo, en un momento en el que la situación de normalidad en la aplicación del 155 se estaba produciendo, podía volverse a ver un pico de tensión que podía ir también en contra de sus intereses electorales.
O sea, pero el que estén la justicia, en la cárcel, ¿a quién favorece?
Yo no sé si favorece o no. Desde luego, a los que están en prisión no les favorece, dicho de todo esto, ¿no? Pero con independencia de ello, es que lo importante aquí es que si tú cometes unos presuntos hechos que están regulados y recogidos en el Código Penal y que son durísimos, gravísimos, y que son terribles, gravísimos era el término que quería utilizar, la Audiencia Nacional o quien corresponda puede llevar sobre ti todo el peso de la ley. Y los tiempos políticos no son los tiempos judiciales, y la jueza no tiene que atender
a
la política.
Mi comentario, de todas maneras, de las razones políticas es importante, porque desde ahora en adelante todo esto de todas maneras cambia, ¿no? Es decir, estas van a ser una de las elecciones, y yo creo que hemos vivido en España, más complejas, porque es evidente que justamente porque hay una paralelamente unos juicios, van a mezclarse, van a interferir entre ellos. Por lo tanto, yo creo que aquí sí que la labor de los asesores políticos, más que nunca los consultores políticos, va a ser clave para que todos los partidos, especialmente los que, por lo menos, a nosotros nos interesan más, es decir, los que quieren, no quieren la independencia, tienen que tener en consideración todo esto, cosa que no es fácil, para que realmente los candidatos, cuando sepamos quiénes son, cuando los candidatos realmente puedan explotar positivamente las bazas electorales positivas y evitar que todo lo que es el camino de la justicia, que es inevitable, no interfiera de forma negativa en sus precampaña y luego campaña electoral. Difícil, panorama muy complicado.
Vamos a hablar de fiscales enseguida. Antes miremos las redes sociales. ¿Qué están diciendo? Carlos Honorato, muy buenas tardes también.
Buenas tardes. Ya sabes que nosotros estamos haciendo un cursillo acelerado de Derecho. Yo al menos no soy licenciado en Derecho, pero poquito a poco, tarde a tarde, las redes sociales también me voy informando y, oye, voy aprendiendo. Lo primero, decir que todo lo que tiene que ver con lo que estáis hablando pues está en las redes desde hace días. Y es que ya va a haber que retuitear las cosas que uno decía hace unos días porque se va repitiendo, ¿no, Prepio?
Y actualizarlas.
Bueno, actualizo y digo que además de todo esto habría que sumar que también se está hablando del comisario Villarejo, que hoy ha sido detenido. Se habla también de que ha caído WhatsApp. Esto para algunos que ha dicho pues a vuestra pareja o alguien conocido, oye, que te manda un WhatsApp, no lo has leído, pues es que se ha caído WhatsApp y está la gente como muy dependiente de esta aplicación.
Yo más allá que mi pareja, mi jefe, que ha entrado en colapso por unos minutos.
Claro, claro.
Mi jefe y todos los redactores, yo creo, de España.
Efectivamente.
A primera hora de la mañana
que hemos sido capaces
de comunicarnos sin WhatsApp.
Bueno, Miguel Pallarés es nuestro siguiente invitado, es portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Don Miguel, saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha tenido usted algún problema con el WhatsApp?
Sí, me he dado cuenta esta mañana y se lo he preguntado a mi hijo porque digo, ¿no está funcionando? ¿Algo va a debido pasar? Me dice, no, a mí tampoco, es que ya se ha debido caer hecho. Y yo, bueno, pues ya me tranquiliza algo.
Claro, ¿qué sería de nosotros sin los hijos, pero no? Bueno, que nos dijeran qué está pasando con nuestro móvil, ¿verdad? Sí, bueno, don Miguel, me gustaría analizar con usted la situación que se está viviendo en estos momentos con exconsellers en la cárcel de Estremera, dos en Alcalá Meco, dos exconselleras. Tenemos a Oriol Junqueras, un vicepresidente del Govern, ex vicepresidente, cuesta pensar que era en pasado, también está en la cárcel. Es una situación anómala, pero la justicia, don Miguel, sigue su curso. Estábamos diciendo aquí a quién favorecía a nivel político el que estén en la cárcel. Si favorece al independentismo, si favorece al Partido Popular o a los partidos constitucionalistas. En cualquier caso, a usted lo que le quiero preguntar es, ¿es de libro la entrada en la cárcel del vicepresidente y los exconsellers? ¿Es de manual?
Claro, mire, yo acabo de llegar porque estoy en Canarias en una hora menos. Me están intentando poner al día, ¿sí? Me están intentando poner al día con los informativos del mediodía.
Sí.
Porque he estado de guardia. Guardia en Las Palmas, en una capital importante donde suceden cosas.
Claro.
Robos con violencia, robos con fuerza, y donde hay un juez de instrucción que está de guardia y un fiscal también. Entonces, ante esta situación me planteaba cómo medimos las cosas, cómo medimos la gravedad de los delitos, cómo medimos la situación. ¿Ha ido para detenir? Los jueces y los fiscales tenemos que pensar en cuál es la reacción social o política de nuestras resoluciones. Yo creo que eso es un riesgo altísimo. Yo creo que debemos acostumbrarnos a medir y a valorar las decisiones de los jueces desde otra perspectiva. Nosotros tenemos que cumplir la ley y la ley es para todos. Ante un delito de esta gravedad, entienda que la petición de la Fiscalía yo creo que ha sido proporcionada y la resolución de la juez nos podrá gustar más o menos, pero está perfectamente fundamentada. ¿Que no estamos de acuerdo? Pues se recurre, es decir, los abogados tendrán la posibilidad de recurrir,
claro.
Y que la audiencia, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional considere si procede o no procede la libertad o la prisión.
Pero, don Miguel, con los hechos en la mano de lo que ocurrió, y la aplicación, bueno, del 155, pero sobre todo con los hechos en la mano, estamos hablando de unos delitos que son muy graves, tan graves como un delito de asesinato, don Miguel.
vamos a ver, el tema es las penas que llevan aparejado y el riesgo que pueda suponer, bien de ocultación de pruebas, bien de reiteración delictiva o de fuga de la justicia. Eso es lo que hay que valorar para una prisión provisional. Nadie está condenando a nadie. Simplemente que si se dan esas circunstancias en un delito grave, alguna de ellas, no hace falta que sean las tres, alguna de ellas, evidentemente, habrá que adoptar una medida de prisión provisional. ¿Que es una medida excepcional? Sí, pero yo también le haría otra cuestión. ¿En algún país de nuestro entorno, si se hubieran producido hechos de esta gravedad, no se hubieran adoptado también medidas cautelares?
Yo ya le digo, ¿no?, que sí. Francia, Alemania, yo creo que no lo hubieran dudado, ¿no?
Es que el desafío, es decir, ¿cómo ha supuesto el golpe? Nosotros dimos en un comunicado conjunto a las tres asociaciones, la declaración de independencia era un golpe al Estado de Derecho. El golpe al Estado de Derecho que se ha producido es de tal envergadura que, evidentemente, con las penas que llevan aparejado y las posibilidades que uno puede tener de sustraerse a la acción de la justicia, el riesgo es altísimo, ¿no?
¿Cree que ha favorecido el hecho de que Carles Puigdemont, el presidente, expresidente de la Generalitat, y tres exconsellers todavía permanezcan en Bélgica, ha ayudado a que no se le hayan aplicado, pues no sé, prisión con eludible bajo fianza y que estén en la cárcel en estos momentos? ¿Ha contribuido el hecho de que pudiera haber fuga pensando en lo que había pasado con Puigdemont?
Bueno, es una conducta que también se puede valorar y, de hecho, en la resolución se apunta. No creo que sea el fundamento, pero es un dato más. Es decir, va sumando unos datos en el caso y es uno de los que se puedan tener en cuenta. También es cierto que el comportamiento contrario, es decir, que si hubieran presentado todo, hubiera contribuido a decir, bueno, pues si pueden estar fuera y están dentro, a lo mejor se hubieran minimizado. Si te digo, no lo sé, pero es un dato más, ¿eh?
Me gustaría que escuchase al abogado de Junqueras, Van den Heijden, que cree que la decisión se hubiera tomado exactamente igual en cualquier circunstancia, aunque Puigdemont no se hubiera ido a Bélgica. Le escuchamos.
Tengo el convencimiento pleno de que la actitud de Puigdemont, de cualquier otra persona, no ha influido para nada en la decisión. La decisión que se ha tomado se hubiera tomado en cualquier circunstancia, se hubieran ido fuera de fin de semana o al extranjero, da igual. La resolución habla por sí misma, la vamos a recurrir, no hay ningún problema porque técnicamente la vamos a recurrir, pero no creo que haya tenido ninguna influencia, estaríamos aquí igualmente.
Esto lo dice Andreu Van den Heijden y, sin embargo, sí que le digo, don Miguel, que hemos escuchado otras voces a lo largo de este día donde sí que apuntaban que si no hubiera huido Puigdemont, realmente estaríamos hablando a lo mejor de otras circunstancias. Como la justicia tiene aristas donde se puede recurrir, no recurrir, claro. Quizás esa es la grandeza, ¿no?, también de la propia justicia, el que es claro, interpretable, es interpretable.
Claro, y evidentemente, conforme vaya pasando el tiempo y se vayan esclareciendo los hechos, también se puede variar la situación personal. Es decir, que no es algo inamovible durante todo el procedimiento, sino que más adelante se puede reconsiderar otras circunstancias y minorar la medida cautelar. Es decir, se puede hablar de una prisión eludible confianza, se puede hablar con una presentación semanal, por ejemplo, o diaria, incluso los juzgados, para garantizar la presencia de cualquier imputado en el procedimiento. Pero puede variar, ¿eh? Puede variar la situación.
Bien, me pide Euprepio Padula preguntarle, don Miguel, espero que no tengan...
Sí, venga, pues una adelante. De las dudas que tengo en relación a la encarcelación de Junqueras y de los siete exconselleres, ¿no le parece que en el caso haber adoptado medidas completamente diferentes en el caso de Forcadell y la mesa del Parlamento, habiéndole dado una semana más para preparar su declaración, haya ido en este caso una valoración, vamos a decir, poco equilibrada? Es decir, ¿no le parece que quizás se ha utilizado dos medidas diferentes?
Mire, a mí me hubiera gustado quizás que las dos decisiones hubieran sido las mismas. Porque
a mí también, por eso se lo pregunto.
Se traslada a la opinión pública una mejor unidad de la situación de la justicia. Eso está claro, pero mire... A nivel profesional, la declaración del imputado es una declaración, ahora se llama investigado, pero bueno, los que llevamos años en esto seguiremos muchas veces llamando al imputado, ¿no?
Claro.
La declaración de esa persona que se ve sujeta a un procedimiento penal es una diligencia necesaria e imprescindible para seguir avanzando en el procedimiento, porque lo prevé nuestra ley, y en el momento en que se presenta una querella o una denuncia hay que darle traslado de la misma para que desde ese minuto, el minuto uno o minuto cero, como quieran llamarlo, el imputado tiene derecho a conocer de qué se le va a acusar o de qué se le está investigando. Pero, de verdad, técnicamente es una diligencia, para mí, poco relevante en el sentido procesal de la parte actora y del juez. ¿Por qué? Porque una vez que le damos traslado de la denuncia, de la querella, por muy extensa que sea, el imputado o el investigado tiene la opción de no declarar, que es lo que ocurre en la inmensa mayoría de los casos en los que el procedimiento tiene cierta importancia. Me refiero a temas de drogas, blanqueo de capitales, estafa, apropiación indebida. ¿Por qué? Porque no va a dar tiempo a leerse toda la investigación que hay, pero es que, aunque se la diera, ahora mismo al imputado no le interesa tampoco dar muchas más pistas. Entonces, es una diligencia necesaria, preceptuada por la ley, pero que tiene relativamente poco valor. ¿Qué es lo que ha hecho la Audiencia Nacional, que tiene mucha más práctica en la instrucción? Pues si le ha dado otro lado, mire usted, se puede declarar las veces que le dé la gana y yo tendré que adoptar ahora mismo una decisión sobre su situación personal. Y eso es lo que ha hecho el juez de instrucción, que está habituado a hacer ese tipo de práctica forense, de práctica de los juzgados. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo? Porque el Tribunal Supremo es un órgano de garantía, de un órgano de decisión, y que normalmente instruye pocas causas, solamente las que son aforadas. En un exceso de garantismo le ha dejado una semana, pero sinceramente podía haber resuelto exactamente igual que la Audiencia Nacional.
Pero me está diciendo de todas maneras que no se han hablado, ¿correcto? Audiencia Nacional y Tribunal Supremo no se han hablado, evidentemente.
Eso es, cada uno ha interpretado lo que le estoy diciendo de una forma. Me hubiera gustado que hubiera sido las dos exactamente iguales. Créame que para la ciudadanía sería muy importante. Pero yo le doy esa trascendencia. Ha sido excesivamente garantista, no pasa nada por serlo, el Tribunal Supremo, y la Audiencia Nacional ha actuado como normalmente actuamos siempre.
Ya. Por otro lado, es que el abogado de la presidenta del Parlamento y de la mesa, lo que ha abogado y lo que ha dicho es que le faltaba conocimiento para la defensa. Entonces, el tribunal ha dicho, bueno, pues una semana más. Que a lo mejor los abogados defensores de los consellers y del vicepresidente pues no han aludido a esto, ¿no? Y que probablemente sí que les hubieran dado más tiempo. No lo sé.
De todas maneras, ya le digo que los que están ahora mismo en prisión preventiva pueden declarar y pueden ampliar la declaración todas las veces que quieran. Pueden aportar las pruebas de descargo que consideren oportunas. Nadie le ha mermado su garantía y su derecho de defensa. Lo único que ocurre es que ante hechos tan graves como los que han ocurrido, pues la Fiscalía, actuando como debe actuar, ha solicitado una medida cautelar que es extraordinaria y que es grave. Y bueno, que lo ha decidido un juez independiente. Mire, la Fiscalía también pidió la prisión provisional de Trapero, ¿lo recuerdan ustedes?
Lo recuerdo.
Y estamos en un Estado de Derecho con jueces independientes, no le dio la razón al Ministerio Fiscal, ¿no? Y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Yo creo que tenemos que seguir poniendo en valor que tenemos unos tribunales profesionales y que son independientes, que las resoluciones que dictan las hacen conforme a la ley y que le puede gustar más a uno o a otro, pero que habría que respetarlas en todo caso, ¿no?
Además, hay que decir que para privar de libertad a una persona, un juez no lo toma a la ligera. Tiene que tener muy claro, porque la libertad es el bien más preciado y más protegido, ¿no, don Miguel?
Completamente de acuerdo. Es más, en caso de duda, créame que ni el fiscal solicita la prisión ni el juez la acuerda, ¿eh?
Ya, por lo tanto, tiene que estar Carmen Lamela absolutamente convencida de que debían ingresar en prisión. O sea que esto...
Créame que completamente. Si no, no adopta esa resolución y con total imparcialidad e independencia.
Muy bien, Miguel Pallarés, estamos encantados de haberle tenido aquí. Esperamos verle por nuestros estudios. Gracias por atendernos, al portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Enseguida, antes de recabar más voces en esta tarde, queremos hablar de las dos prisiones. Y tenemos datos para que ustedes conozcan cómo están los exconsellers y el vicepresidente en Extremera y en Alcalá Meco.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a las 9, abrimos las retransmisiones de Liga en Onda Madrid con los partidos Betis-Getafe en primera y Numancia-Alcorcón en segunda. Y mañana, sesión doble. A partir de la 1:15, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Cerramos el domingo a partir de las 8:30 con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Madrid Directo, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos en Madrid Directo. Les doy la bienvenida a los que se incorporan ahora a nuestro programa. Estamos hablándoles a ustedes de la trascendencia política de este día. Les hacemos una valoración y un resumen. Por supuesto que todo pasa ahora mismo por la mirada a las cárceles donde se encuentran los exconcellers y vicepresidente, y son cárceles madrileñas. ¿Cómo son esas cárceles? Alejandro González, pues cuéntanos.
Buenas tardes. La cárcel de Estremera, que es donde están los exconsellers hombres, tiene 91.000 metros cuadrados, más de 1.000 celdas de 11 metros cuadrados cada una y están distribuidas en 16 módulos. Hay 1.800 internos. Podemos decir que esta prisión es la más nueva de Madrid y una de las más modernas de España. Tiene canchas de deporte, piscina, gimnasio, mesas de ping-pong, futbolines, teatro y los equipamientos médicos más modernos. Aparte, también...
¿Dices ping-pong, mesas de billar?
¿Mesas de ping-pong?
¿Has dicho billar? Es que no me lo he imaginado.
Mesas de ping-pong y futbolines.
Ah, futbolines, vale.
Exactamente.
Vale.
Y luego también te puedo decir que en esta cárcel cada reo dispone de un juego de sábanas y mantas, una bolsa con artículos de higiene personal, cubiertos de plástico para las tres comidas del día y una tarjeta monedero, que allí se llama peculio, que es en la que los familiares y los amigos pueden aportar hasta un máximo de 100 euros.
Así están las cosas en Estremera.
En Estremera.
Pasemos al Calameco.
¿Cómo es la situación? Están las exconsellers mujeres. Es una cárcel más pequeñita, tiene 62.000 metros cuadrados. Es una cárcel específica para mujeres que está construida en 1978, o sea que es más antigua. Y actualmente hay 700 internas en 385 celdas. El 65% de estas internas son extranjeras y el 35% españolas. Te puedo contar además, como curiosidades de la cárcel, que según el director, todas se levantan a la misma hora, van a sus áreas de trabajo o bien a sus clases, porque también tienen formación en bachillerato y en estudios universitarios, y suelen comprar en el supermercado que les ofrece la prisión los productos de primera necesidad.
Ya, así están las cosas, ¿eh? ¿No resulta duro saber que ayer iban en coche oficial y inmediatamente después estaban
en
un
como lo ha contado
fútbol?
Alejandro, casi te gana irse a la cárcel, la verdad, porque lo ha contado como si fuera un resort, un spa y tal, hombre.
Pues tenías que ver la cara de Santi Vila saliendo,
claro,
y ha estado horas, nada más.
Bueno,
¿eh?
La justicia y lo que tiene, Nieves, la realidad que la cárcel es una medida coercitiva y, por lo tanto, pues sí, ya hemos visto ya muchísimos políticos que han pasado por la cárcel y es lo que toca cuando hay evidentemente unos delitos gravísimos.
¿Pero
como
no
en
pensarían
este caso
que se llegaría hasta esta situación?
No, yo sí que
¿sí?
Pienso, sí.
¿Lo
sí,
sabían?
Sí. Yo creo que sí que
yo
pensaban.
No sé si lo sabían.
Yo creo que sí que pensaban que podían llegar. En el momento en el cual ellos, desde el 6-7 de septiembre, aprueban, autorizan unas leyes que son tumbadas por el Constitucional y hacen un referéndum ilegal y luego declaran una independencia de forma unilateral y evidentemente ilegal, hombre, quiero pensar que no eran tan no sé, yo creo que pensaba que sí que daban, no por descontado, pero pensaba que podían entrar en la cárcel. Vamos, faltaría más.
Yo no considero muy naif, lo que ocurrió ayer, desde luego, no es una buena noticia, pero a mi juicio no es una buena noticia en tanto en cuanto quienes formaron parte del gobierno de Cataluña, por lo cual representantes del Estado en esa comunidad autónoma, votados mayoritariamente por los ciudadanos, entraron en prisión provisional por haber cometido una serie de delitos absolutamente gravísimos. Una serie de delitos absolutamente gravísimos después de unos avisos muy claros, clarísimos también, de las principales instancias del Estado,
no
solo judiciales, sino también políticas. Y si debían o no saberlo, o por lo menos barruntarlo, me da la impresión que cuando Carles Puigdemont parte rumbo a Bruselas, las posibilidades de que entraran en prisión se hicieron todavía más fuertes. No por el hecho, es verdad, que los juristas te dicen que los casos son individuales y no son colectivos con respecto a la entrada de prisión provisional. Pero el señor Puigdemont, y yo creo que también es importante poner el acento en él, porque el señor Puigdemont hasta hace apenas 3 días era el presidente del gobierno catalán, la máxima representación del Estado. Si él considera...
Él ayer dijo que seguía siéndolo.
Bueno, a su juicio ya, en ese mundo paralelo en el que vive, en una declaración, en un lugar desconocido, de unos solos minutos, según TV3, y que ahora mismo, y por ahí también quería continuar, quien fue presidente del gobierno catalán y máxima representante del Estado, si él considera que estaba cargado de razones para hacer lo que hizo, ¿por qué no se explicó ante la sede judicial en vez de huir? Es que se representa su catadura moral y política y su altura política huyendo a Bruselas.
Bueno,
está en un lugar desconocido, claro. Lo admite su propio entorno, y ahora lo que quieren comprobar, la estrategia de defensa pasa por si ir a un juez, por si ir a varios, por intentar que Bélgica le deje allí el mayor número posible. Mientras que
de
parte de su gobierno, de días, perdón, mientras que parte o la mayor parte de su gobierno y su número 2 en el Ejecutivo fueron a la sede judicial y fueron detenidos. Si tuvieron un poco de decencia,
eso es lo que te iba a
preguntar. Si tuvieron un poco de decencia, el señor Puigdemont debería de haber sido el primero de la comitiva del gobierno catalán en acudir a la Audiencia Nacional.
Debería haber actuado
que ha sido cobarde.
Como un capitán de barco.
Hombre, por supuesto. Yo escribí un artículo que se llama justamente que las ratas... Ha sido un esquetino de turno. O sea, todos se acordarán de esquetino que dejó un crucero, el Costa Concordia, cuando se estaba hundiendo y murieron más de 30 personas. En este caso, este señor, efectivamente, lo que ha hecho es intentar huir de la justicia española y refugiarse en Bruselas, pero para seguir con su estrategia. Su estrategia política es una estrategia fundamentalmente de hacerse la víctima, de ser victimista, y que además desde el principio ha intentado internacionalizar este conflicto catalán, desde el principio. Y por lo tanto, para él, estar en Bruselas, que es el centro, la capital europea, representa realmente una oportunidad más de internacionalizar el conflicto, de hacerse la víctima, de hacer todavía más propaganda. Y en este caso le está haciendo un flaquísimo favor al gobierno belga.
La Comisión Europea se acaba de pronunciar por esto de internacionalizar, ¿vale? Acaba de hablar esta misma mañana, este mediodía, el portavoz de la Comisión Europea. Lo estoy buscando para poder decir exactamente lo que ha dicho.
Sí, ¿no? Ha dado la razón a España.
En búsqueda de internacionalizar, dice la Comisión Europea, abro comillas, no comentamos procesos judiciales nacionales. Claro. Nuestra posición sobre Cataluña es conocida, y añade el portavoz sobre los procesos judiciales. Es una cuestión judicial, las autoridades judiciales son independientes y nosotros respetamos esa independencia. Ergo, Carles Puigdemont está absolutamente solo, y lo que ha conseguido además es que desde el propio mundo independentista o parte de él se le considere como una persona cobarde, que ha huido a Bélgica, que está en un lugar, insisto, desconocido. Ayer una declaración institucional del ciudadano Puigdemont en un lugar desconocido de Bélgica a TV3. Es que es una...
Bueno, no nos olvidemos que además huyó sin informar el gobierno, que ni Marta Pascal, ni Junqueras, ni buena parte de su gobierno, ex-gobierno, sabían que él se iba a Bélgica. Es lamentable, lamentable. Y yo creo que estoy de acuerdo con Pablo, que por supuesto muchísimos independentistas...
¿Algún exconsejero hoy en prisión se habrá acordado de Carles Puigdemont?
Claro.
¿Alguno de ellos? Porque aunque consideremos que esté cargada o no de razones la jueza al apuntar veladamente a la huida de Carles Puigdemont como una de las razones para poner encima de la mesa el riesgo
de fuga...
Eso, se pone en cuarentena para algunos juristas, pero lo cierto es que la jueza lo utiliza... Para tal término, por lo cual hoy no le ha hecho ningún favor, absolutamente ningún favor, Carles Puigdemont a sus antiguos compañeros de gabinete, porque su ida a Bruselas ha precipitado, entre otras cosas, así lo apunta veladamente la propia jueza, que anoche pasaran en prisión, y el hecho de que, por cierto, la Audiencia Nacional mantenga en prisión a los Jordis, a los denominados Jordis,
han rechazado a Sánchez y a Cuixart, la petición de libertad.
Y ya llevaban unos cuantos días en prisión, hace pensar que los miembros del exgobierno catalán tampoco van a pasar una temporada corta en prisión preventiva.
Quería hablaros de tres policías. Que Interior ha abierto una información reservada para aclarar qué ha ocurrido. Dicen que tres agentes del Cuerpo Nacional de Policía realizaron afirmaciones que se pueden interpretar como mofa del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras después de conocer su ingreso en prisión. Parece ser que decían algo así como: al osito verás cómo lo van a poner. ¿Cómo veis que rápidamente Interior abriera esta información reservada para aclarar los hechos?
Me parece muy bien. Quiero decir, más allá de que sea una conversación informal entre agentes, lo que tiene que quedar clarísimo es que aquí se va a velar por los derechos y por las obligaciones de todos, también por los derechos, y los presos tienen sus derechos y los encausados tienen sus derechos, y los agentes policiales que están para salvaguardar nuestras libertades y nuestras obligaciones no pueden estar haciendo ese tipo de comentarios, aunque, insisto, sea en una charla informal. Si tú estás uniformado, ya estás representando
pues las mofas que las hagan
las
en su casa. Para mí las mofas
Estado,
se pueden hacer, pero sé que las hagan en su casa con su familia si quieren, pero entre ellos, entre policía y judicial, me parece lamentable que lo hagan. Por lo tanto, me parece una decisión absolutamente acertada.
Y además es importante que lo haya hecho rápidamente el Ministerio del Interior, porque así corta todo tipo de victimismo del otro lado. Porque si haces un repaso por los medios de comunicación nacionalistas, independentistas en Cataluña, han dado a esta anécdota categoría de noticia y de casi apertura en algunos medios de comunicación. Por lo cual así se corta el victimismo, porque el Ministerio del Interior, raudo, abre las diligencias oportunas, porque es verdad que si están uniformados, nos están representando a todos, y entonces no es el momento de los chistes.
Seguimos mirando a las redes sociales.
Conmigo siempre,
Carlos,
es el tiempo de los chistes. Ya sabes que yo tengo este temperamento y no puedo evitar citar a los Morancos, que han sacado un vídeo que yo os recomiendo que veáis.
¿Pero qué porque, me dices? ¿Ya tan rápido?
Sí, son
aparte
rapidísimos.
Del despacito.
Son rapidísimos. César y Jorge Cadaval son gente muy rápida. Pues ya sabes dónde está Puigdemont, ¿no? Está en Bélgica, donde hay balones y hay flamencos. Y entonces, pues, Puigdemont se reúne con los líderes flamencos. Pero no son los flamencos estos que hablan en idioma cercano al neerlandés, no. Estos que hacen ole, ole, vamos, chiquillo. Bueno, que no os perdáis el vídeo, que está muy bien, está muy comentado en todas las redes. Puigdemont, que no es otro que Jorge Cadaval disfrazado. Y sí, ahora os lo pongo dentro de un momentito.
Claro, por
sí,
favor, queremos oírlo.
Un poco de ironía, ¿no? Que también sirve en este momento, a pesar de todo.
No hemos dicho nada del Tribunal Constitucional, que no admite por prematuro el recurso de la Generalitat contra el 155. Esto era esperado, ¿no?
Sí,
esta resolución.
A ver, ellos tenían toda la posibilidad. A mí me hace gracia, de todas maneras, de los antiguos representantes del gobierno catalán, que siempre denostaban, criticaban al Tribunal Constitucional, pero hacían uso de él. Lo cual es una cosa increíble.
Bueno,
primero dices que
el
Tribunal Constitucional no sirve absolutamente para nada, que es un tribunal completamente politizado, que es una absoluta vergüenza.
¿Te parece que
no
hay contradicción?
Que no lo van a acatar, pero a renglón seguido te anunciaban 28 recursos ante el Tribunal Constitucional y tú decías, vamos a ver, o no lo acatas porque consideras que no tiene validez, o lo acatas con todas las consecuencias. Pueden seguir acudiendo al Tribunal Constitucional si así lo consideran oportuno. Es nuestro sistema de garantistas y de derecho. Si consideran que hay alguna norma que no va, que no está de acuerdo con la Constitución de 1978, ahí está el Tribunal Constitucional para aclarar.
De toda manera, yo creo que uno de los grandes problemas justamente que ha tenido el gobierno y todos los independentistas, que han creado una especie de legalidad paralela absolutamente inexistente, ¿no? Porque yo también, por ejemplo, en relación a estos temas, sigo criticando al señor Rufián y compañía, pero especialmente al señor Rufián, que sigue criticando la democracia española, sigue tachándola de falta de democracia, etcétera, pero sigue cobrando su sueldo enterito, ¿no?
Eso es para
y casi siempre para
entera.
Tuitear y no
para lo que ocurre en el Congreso de los Diputados y en el Senado, claro, con los representantes de las formaciones independentistas que a día de hoy siguen cobrando, claro, de todos los españoles, porque son, en cuanto entran en la carrera de San Jerónimo, en la Cámara Alta, representantes de todos, es una auténtica, es un esperpento,
es
para una tertulia, yo creo que para tertulia
aberración
especial, deberíamos
desde
de ir
pues sí,
preguntándole uno por uno por qué todavía siguen en sus escaños.
Y porque siguen cobrando sueldo, que es lo que más me importa a mí.
¿Qué me decís de la convocatoria de huelga general en Cataluña el próximo 8 de noviembre? Pretende otra vez, después de los encarcelamientos de los miembros del gobierno, ahora la intersindical CSC, Sindicato Independentista, convoca esta huelga.
Pues mal, porque no entiendo. Es decir, estamos en una situación que yo entiendo sus reivindicaciones políticas y entiendo que puedan no querer acatar las decisiones de la jueza de la Mela. Lo entiendo todo. Ahora, ¿por qué quieres parar la economía de Cataluña cuando ya con la huida de casi 2.000 empresas el PIB de Cataluña está bajando a ritmo agigantado? Es decir, no entiendo. Es decir, una huelga en este caso realmente es como decir, pues te voy a aclarar todavía más el cuchillo a la economía de lo que ya lo tienes. Por lo tanto, absurdo.
Esta huelga con respecto a la anterior, permíteme solo otra maldad, tendrá una diferencia con respecto a la anterior, esta huelga, y es que en esta ocasión el gobierno catalán no va a permitir a los funcionarios poder ir a la huelga sin que se le descuente de su sueldo ese día sin trabajar, porque el gobierno catalán está sometido al 155, por lo cual los funcionarios, si quieren ir a la huelga, lo podrán hacer perfectamente, pero esa parte de su salario, claro, pues no será percibida por los trabajadores. Y luego, yo creo que UPREPI ha dado con una de las claves importantes, que es la situación económica en Cataluña. Hoy Fátima Báñez ha leído en el desarrollo del Consejo de Ministros un informe económico bastante detallado, uh-huh, sobre la situación en Cataluña, en línea con los datos de empleo que hoy se conocen.
Fíjate,
hoy
Cataluña es la comunidad autónoma donde más creció el paro en octubre.
Más,
vamos
casi
a hablar
el 30%,
del sí, sí,
casi el 30% Nieves del paro del empleo destruido el pasado mes fue en Cataluña. Creo que son casi cerca de 15.000 personas. El dato es demoledor.
Vamos
pero
a escuchar
además,
a la ministra.
Pero además, si te vas a las fechas de la destrucción de empleo, casan perfectamente con los momentos de pánico de las empresas y de las entidades financieras. Por lo que yo creo que en estos momentos, si hubiera un poquito de responsabilidad en Cataluña, lo que habría que intentar es volver a la estabilidad para así revertir esos momentos de pánico que se han vivido en materia económica.
Unas recomendaciones y les vamos a hablar del paro a nivel de toda España, pero también vamos a mirar el ombligo, cómo está la Comunidad de Madrid enseguida.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, elige tu Ford y no pagues el IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid Sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid Sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Les he dicho que íbamos a darles el dato del paro. El paro en toda España sube en 56.844 desempleados, pese a que sube la afiliación en 94.368. Les decíamos y les dábamos el dato preocupante de que Cataluña ha sido en octubre la comunidad en la que más ha crecido el paro, con 14.698 desempleados más. Es la primera vez, atención, donde más ha aumentado en términos absolutos y la cuarta en términos relativos. Vamos a comentar este dato y todo lo que hemos expuesto anteriormente con Andrea Levy, vicesecretaria general de Estudios y Programas del Partido Popular, diputada también del Parlament por el Partido Popular de Cataluña. Andrea Levy, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves.
Preocupación absoluta. Si le parece, como hemos hablado durante mucho tiempo, enseguida volveremos al tema de las cárceles, al tema de los encarcelamientos del gobierno. Me gustaría que nos valorara qué está pasando en Cataluña con estos datos, donde es evidente que ha influido muchísimo esa proclamación de independencia.
Bueno, es evidente, teniendo en cuenta que efectivamente, ¿no?, cuando hay un gobierno que lo que está creando es una situación de inestabilidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional, pues lo que hace es ahuyentar la estabilidad económica y que, por lo tanto, pues que todas aquellas inversiones que se deberían producir o todas aquellos van a tener, pues, un comerciante, un pequeño empresario, pues se frenan, ¿no?, ante el temor de lo que pueda suceder en el futuro. Más que evidente que la situación actual, temor hacia la incertidumbre, el temor hacia lo que, desde todo el punto de vista, pues no se puede predecir en un medio corto plazo, pues hace que efectivamente se ralentice la economía y volvamos a tener datos de aumento del paro, que desde luego nos pensábamos que habíamos dejado atrás y que se vuelven a producir justamente por esa situación de inestabilidad política.
Andrea Levy, hemos estado hablando de la noticia de esta tarde, es la libertad de Santivila, después de pagar 50.000 euros de fianza. A la salida él ha hablado y ha dicho que los demócratas no lo entienden, las detenciones del vicepresidente y de los consellers. Me gustaría, ¿usted qué le diría a Santivila?
En primer lugar, los demócratas y los políticos que nos llamamos demócratas no hacemos valoraciones políticas sobre decisiones judiciales porque creemos en la separación de poderes. Pero lo más importante, los demócratas no lo somos un día sí y otro no, lo somos siempre. Y el señor Santivila estuvo en las sesiones del Parlamento el 6 y 7 de septiembre, donde se atropellaron los derechos de la oposición mientras se liquidaba la vigencia del Estatuto de Autonomía y la Constitución. Estuvo también en el Pleno del 10 de octubre, donde se declaró por parte de Puigdemont la República. Y aunque en el último momento decidiese abandonar el gobierno de la Generalitat, lo cierto es que solo fue un abandono 24 horas antes y que, por lo tanto, pues hombre, yo bienvenido sea otra vez a la democracia, pero hay que recordarle pues las declaraciones y sobre todo los actos en los que también Santivila contribuyó a que Cataluña estuviera en esta grave irresponsabilidad de consecuencias, como vemos, sociales, institucionales y económicas.
Para un constitucionalista, como es su caso, el ver la situación que estamos viviendo, hasta dónde hemos llegado, imagino que no tiene que ser fácil.
Bueno, pues evidentemente todo lo que no sea poder disfrutar de una normalidad institucional, que por lo tanto pues se traslade en esa normalidad y tranquilidad que debería disfrutar la sociedad catalana, pues es una situación que uno ve con preocupación, pero desde luego a mí me reconforta que las decisiones adoptadas por el gobierno de Mariano Rajoy hayan servido pues de cesar a todos aquellos políticos irresponsables independentistas que nos han dado esta situación y convocar unas elecciones autonómicas que lo que van a permitir es que puedan tener voz y el 21 de diciembre escoger a formaciones que recuperen a Cataluña justamente de toda esta irresponsabilidad.
Estamos hablando con Andrea Levy. Andrea Levy ya sabe las palabras de Pablo Iglesias. Dice que Junqueras y los exconsellers son presos políticos.
Bueno, no esperábamos que el señor Pablo Iglesias estuviera del lado de la defensa de los valores democráticos de nuestro país. Es sabido que siempre prefiere otro tipo de pseudo-democracias en las que fijarse y no aquellas que justamente han dado a nuestro país los años de progresos como los que hemos disfrutado justamente desde la aprobación de nuestro marco constitucional vigente. No, en nuestro país no hay presos políticos, no hay presos por sus ideas, hay políticos presos. Y prueba es que solo están en prisión aquellos políticos que han llevado a cabo acciones que implican responsabilidades, que implican una conducta desde el punto de vista del ilícito penal reprobable. En estos momentos políticos en nuestro país que son independentistas, a mí se me ocurren muchos. Mire, fíjese, a mí se me ocurren, por ejemplo, todos los de la CUP. Todos los de la CUP son independentistas y no están en la cárcel. Gabriel Rufián, el señor Joan Tardà, son independentistas y lo son porque en España pues el pluralismo político y la libertad de expresión están permitidas. Lo que no está permitido es que haya políticos que desde sus responsabilidades como servidores públicos y por lo tanto donde tienen que asegurar el interés general, pues lleven a cabo actuaciones que impliquen un menoscabo de derechos hacia el resto de ciudadanos, ¿eh? Porque no olvidemos que hay muchos ciudadanos en Cataluña, hay muchos catalanes que están perjudicados por las decisiones irresponsables de su gobierno autonómico.
Uh-huh. Me piden paso mis dos voces discutidoras, por un lado Pablo Montesinos, espero que no tenga problema. Adelante, adelante.
Sí, señora sí. Levy, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nos adentramos prácticamente ya en la precampaña, en la campaña electoral allí en Cataluña. ¿No teme que con las encarcelaciones vayamos a vivir una ola de victimismo por parte del mundo independentista e incluso de cierta convulsión también en las calles? ¿Que esto pueda de alguna manera ser aprovechada, las encarcelaciones, digo, por el mundo independentista?
Mire, el victimismo por parte de los nacionalistas, de los independentistas, ha sido una constante en estos últimos años. Siempre han aprovechado cualquier circunstancia para hacer victimismo político. Lo que se da en estos momentos es la situación de oportunidad histórica para los constitucionalistas, para desde luego pasar página y enviar al pasado, más triste, pero al pasado, a estas políticas irresponsables. Yo creo que cualquier demócrata, y desde luego confío en la sensatez de la sociedad cristiana, sabrá distinguir en que las conductas que están tipificadas penalmente tienen que tener sus consecuencias judiciales, porque yo creo que nadie se puede permitir tener a políticos que se crean por encima de la ley.
Andrea, un minuto para sí. La contestación a Euprepio Padula. Adelante.
¿Qué tal, Andrea?
Euprepio.
¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Una pregunta rapidísima. Tú fuiste una de las políticas constitucionalistas a hacerte un magnífico selfie el domingo pasado, justamente a la manifestación de sociedad civil. A mí me gustaría mucho saber, desde tu punto de vista, si esta situación casi de paz y de unidad de los partidos constitucionalistas, ¿crees que puede realmente durar y si realmente os va a hacer ganar las elecciones el 21 de diciembre?
Yo creo que es bueno, yo creo que es positivo que se visualice que pueden haber discrepancias ideológicas, pero en lo que respecta a la defensa del mismo marco de valores constitucionales, pues compartimos una unidad ante el desafío independentista, ante el grave desafío a nuestros democráticos. Yo creo que eso tenía que tener una respuesta unitaria, una respuesta de consenso, una respuesta de que se visualizara justamente las principales fuerzas políticas de España tenían una unidad de acción a la hora de dar esa respuesta, ¿no? Y por lo tanto, pues a mí me parece del todo pues normal que nos podamos hacer una foto con el líder del Partido Socialista. No deja de ser un momento simpático en un acto muy relevante, y es que hay una Cataluña que hasta ahora estaba invisibilizada, que casi tenía que sentir en la clandestinidad, que ahora mismo sale a las calles con voz propia y que ya no puede ser ignorada por los políticos de la Generalitat, ya no pueden hablar de una voz al unísono de Cataluña, de un solo pueblo, cuando se ha demostrado que había una mayoría de catalanes que se entienden de forma distinta y que merecían tener el reconocimiento de sus instituciones. Insisto, en la izquierda, en la derecha, más liberales, menos, pero eso no es tan importante como que respetemos los valores de nuestro marco constitucional.
Muy bien, Andrea Levy Soler, gracias por habernos acompañado, a la vicesecretaria general de Estudios y Programas del PP y diputada del Parlament. Esta es su casa, gracias. Hasta muy
gracias,
pronto.
Gracias, Pater Nieves. Un fuerte abrazo.
Igualmente. Hasta muy pronto. Y por último, ya les digo que entran los servicios informativos. Nada más que desearos un buen fin de semana a los dos.
Igualmente, buen fin.
Carlos Honorato sigue aquí y José Luis Ávila y Jorge Gutiérrez también. Así que hasta dentro de un ratito. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El gobierno advierte al expresidente catalán Carles Puigdemont de que nadie puede sustraerse a la acción de la justicia. Para ello, recuerda, existen instrumentos internacionales que garantizan el cumplimiento de esta obligación. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, admite que los encarcelados pueden ir a los comicios en tanto no haya una sentencia firme que les inhabilite.
Como usted sabe, de acuerdo con nuestra legislación electoral, mientras no exista una condena firme que lleve aparejada a inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos y, por tanto, corresponde a todo el mundo decidir si se presenta o no a las elecciones. Yo veo que todo el mundo, todas las fuerzas políticas en Cataluña han dicho públicamente que van a participar en las elecciones. A mí me parece que esa es una buena noticia.
Por cierto, que el exconsejero catalán de empresas, Santi Vila, ha abandonado a primera hora de esta tarde la prisión de Estremera tras pagar la fianza de 50.000 euros impuesta por la juez Carmen Lamela. Sobre la decisión de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de desestimar los recursos de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, que continuarán en prisión, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha calificado la decisión judicial de paso en la dirección equivocada. Por otra parte, la situación en Cataluña podría pasar factura al crecimiento económico del país. Así lo considera la Fundación de las Cajas de Ahorros, que rebaja una décima su previsión de crecimiento de la economía española para 2018 hasta el 2,6%. Pero la noticia económica del día es la subida del paro en la Comunidad de Madrid. Aumentó en 309 personas en el mes de octubre. Hay ya casi 386.000 personas sin trabajo en la región. En el conjunto nacional, el paro ha subido un 1,5%, un incremento especialmente notable en Cataluña y Andalucía. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, destaca el aumento en el número de cotizaciones, la creación de 3.000 empleos al día en el territorio nacional.
En el último mes, en Cataluña, se han creado solo 1.700 empleos, cuando en comunidades autónomas similares en ritmo de creación de empleo a Cataluña, como es Madrid o Valencia, se han creado 39.000 o 38.000 empleos.
Preocupa la situación de los embalses en la región debido a la falta de lluvia, aunque la Comunidad de Madrid confía en recuperar almacenamiento de agua en los próximos meses, ya que las previsiones apuntan a que noviembre va a ser un año normal en cuanto a precipitaciones, va a ser un mes normal. Así lo ha manifestado este viernes desde Galapagar la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, que ha participado en la suelta de un águila imperial ibérica, ha destacado la importancia de ahorrar agua.
La previsión meteorológica es que el mes de noviembre va a ser un año normal en cuanto a lluvias. Parece que hoy mismo ya va a empezar a llover, por tanto nosotros lo que esperamos y confiamos es que en el mes de noviembre se puedan recuperar la capacidad de almacenamiento de los embalses. Si no fuera así, pues probablemente más adelante habría que tomar algún tipo de medida ligeramente restrictiva, pero por fortuna de momento no es necesario tomarlo y confiamos en que no sea necesario porque, como digo, la previsión para el mes de noviembre en cuanto a lluvias es bastante buena.
Onda Madrid, el tráfico.
CGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora un accidente en la A4 en el acceso a la M40 genera retenciones dirección Córdoba y otro en la M40 en la zona de Vicálvaro sentido A2. Así que tengan mucha precaución si van a circular por ambas vías, ya que tenemos el tráfico bastante intenso debido a estos dos accidentes que se han producido hace escasos minutos en estas carreteras. Dificultades además en los accesos a la capital, en la A1 hasta el nudo Manoteras y también a su paso por Alcobendas, y complicaciones en las salidas de Madrid, en la A3 en Rivas hacia Madrid sentido Valencia, en la A4 a su paso por Pinto dirección Córdoba y en la A5 en Móstoles y Alcorcón hacia Badajoz. Además, en la M40 tenemos otros tramos con tráfico congestionado, entre ellos desde Monte Carmelo pasando por los túneles del Pardo hasta Pozuelo sentido A5, desde Mercamadrid hacia Villaverde dirección a la A42 y entre Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos.
Pues así terminamos, volvemos con más noticias a las 6 de la tarde. Hasta entonces siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. El próximo 5 de noviembre decenas de investigadores van a colgar sus batas y van a abandonar su puesto de trabajo como lo oyen. Aunque va a ser nada más que por un día y por una buena causa, correr en contra del cáncer de páncreas. Y es que el domingo 5 de noviembre se va a celebrar la carrera de las ciudades para recaudar fondos para poder investigar más sobre esta enfermedad. Yo ahora, si me están viendo por streaming, llevo, ¿verdad, Carlos Honorato?, la camiseta.
Certifico.
Lo certificas, donde pone que Alicante, Las Rozas, Milán y Roma se unen por una misma causa. Son muchos los profesionales que, como el jefe del Servicio de Oncología Médica del Ramón y Cajal, y además del doctor Bruno Sainz, del Departamento de Bioquímica de la Autónoma, pues muchos profesionales van a abandonar sus rutinas para participar en esta carrera de las ciudades, que se va a celebrar, como les digo, de forma simultánea en Alicante, en Las Rozas, en Madrid, en Milán y en Roma. El lema es: deja tu rutina y súmate. Así que ánimo, que ustedes también pueden sumarse a esta buena causa. Es para incrementar la investigación sobre la enfermedad, el cáncer de páncreas. Así hemos comenzado nuestra segunda hora de programa, son las 5:05. Carlos Honorato, fíjate a quién tienes enfrente.
¿A quién tengo enfrente?
Por favor.
A ver.
Alfredo Cernuda.
Pero es que si no habla, no.
Sí, hola. Buenas tardes.
Ahora ya sí.
Bueno, por favor, actor, guionista, director de doblaje, escritor, es que lo tienes todo, Alfredo. Acaba de publicar
debo venir más a este programa, por favor.
Su tercera novela, que se titula La Centésima Puerta. Maite, también te doy la bienvenida.
Hola, ¿qué tal a todos?
Y a Javier Caballero.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Estarán
Hola.
Diciendo, y Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Ay, está con las velitas allí en el teatro. Yo te digo que habría que llamar a los bomberos, Nieves, para lo del lunes, ¿eh? Que con 400 velas en un teatro, eso tiene mucho peligro, ¿eh?
Bueno, tanto peligro como Juan Carlos. No sé si es peor, las velas o Juan Carlos.
Ya le estoy oyendo reírse.
Don Juan Carlos, saludos, muy
buenas. Buenas tardes. Bueno, tengo querencia de no estar ahí.
¿Y nosotros?
¿Sabes cuánto se tarda en encender 400 velas?
No, ¿lo has intentado?
Hemos hecho un cálculo media hora.
¿Media hora encendiendo velas?
Oye, que son 400 velas. Me Joder. Acabo de bajar de un andamio, estoy hecho un Cristo, en el sentido metafórico.
Pues tenía una cenita romántica esta noche.
Os estoy poniendo, oye, 60 focos dirigidos a una mesa espectacular, una mesa que va a recordar a don Juan Tenorio, y sobre todo ya vamos a empezar a desvelar cosas, para que nuestros oyentes ya estén diciendo el lunes a las 4 de la tarde tengo que estar en el Colegio Mayor Elías Aúja, en ese teatro maravilloso de la ciudad universitaria, en la calle Rector Royo Villanova, porque tengo que ver a Pedro Ruiz, a Pepe Delgado, a Rafael Amargo bailando. Estamos poniendo un suelo de danza para que el zapateado de Amargo...
Que tenga cuidado con las velas, Amargo. Y el zapateado.
Oye, va a meter la cabeza en un barril de agua increíble para que podamos comprobar toda la sensorialidad que tiene el don Juan Tenorio, que este hombre va a hacer, que va a dejar memoria, acordaos lo que os digo. Qué vamos bien. A tener a Irma Soriano, vamos a tener, bueno, perdona, Nieves Herrero, Carlos Honorato, sí. Vais a hacer, bueno, espera.
Pero si ¿crees que tendremos tiempo? Nosotros nos quedamos para el final.
Nosotros para el final.
Bueno, que hay tiempo,
para rellenar, para rellenar.
Que no hay tiempo, pues no lo hacemos.
Claro.
No pasa nada.
Yo sé que vais a dormir más tranquilos con esa cosa de decir, si no hay tiempo, no lo hacemos. ¿Cómo que no va a haber tiempo? Yo he aprendido de la maestra Herrero que el tiempo se saca, se dice, bueno, en 30 segundos hay que hacer esto. Y se hace en 30 segundos.
Oye, ¿y te has olvidado de una pareja de casi un trío, vamos a decir?
Bueno, espera, vamos a... Cuéntalo.
Termina. Sí, dos políticas, como son Begoña Villacís de Ciudadanos y Purificación Causapié del PSOE, porque tocaba ese cara a cara con Constantino Mediavilla, y les hemos dicho, oye, además del cara a cara, pues ¿por qué no hacéis el Tenorio también a tres bandas? Y han dicho que sí.
Vamos a dar una lección hermosísima de cómo, por encima o por debajo de las diferencias políticas, está el teatro. El teatro une, el teatro jamás separa. Entonces, va a ser precioso un mano a mano entre Villacís y Causapié, un cuarteto cada una de esa doña Inés, que te digo, anoche, cuando a las 12 de la noche le mandaba a Constantino Villavilla...
Mediavilla.
Mediavilla,
sí,
lo he dicho bien. Iba
sí,
a decirle
sí.
otra
no,
cosa de
lo has,
Villa.
Lo has dicho bien.
Mediavilla.
Lo has dicho muy bien.
Y me ponía un mensaje diciendo, esto es la leche. Sí, señor. Es que vamos a ver por vez primera una doña Inés compartida, porque está Inés está tan sumamente atribulada que no sabe lo que le pasa. Y esa conjunción de dos mujeres aparentemente tan distintas pero tan iguales, porque cuando se ama igual, el alto que el bajo, el rubio que el moreno. El amor es así.
¡Ay, qué bonito, por favor!
Va a ser precioso y una lección de verdad de que la política un día hay que abandonarla, porque los seres humanos, cuando buscamos el bien, nunca preguntas si eres de derechas o de izquierdas o de centro o medio pensionista. Amas y ya está.
Ah,
y luego, una causa muy noble,
tienes.
Una causa muy noble.
Sí, señor,
verdad.
dilo, cuéntalo.
Decir, mensajeros de la paz, el Padre Ángel, porque tener todo esto, de poco sirve el teatro si no es para que podamos, que hay esa gente que no lo pasa bien, que no tiene todos los días para comer como tenemos los demás, que no llega a fin de mes, que la hipoteca le come todo. Bueno, pues esa gente va a tener, Telemadrid se portó muy bien, Onda Madrid, perdón.
Sí, pero Telemadrid nos va a apoyar 100%, claro.
Por eso, pero que va a ser un acto teatral, pero humano, muy humano. De nada sirve el teatro si no conecta con la calle, con la vida. Y en la calle hace frío, mucho frío, aunque no llueva. Hay mucha sequía y eso somos conscientes. Entonces, un dinero que va a dar Telemadrid, Onda Madrid, para que Mensajeros de la Paz, para que toda esa gente que se acerca a los comedores, a buscar un refugio, porque no una noche fría es una noche fría, sabemos todos, lo mismo en Madrid, en Castilla, que en cualquier lugar de España, pues a lo mejor no tengan tanto frío. Para eso va a servir nuestro don Juan Tenorio.
Pues me parece precioso, te volveremos a llamar a lo largo de la tarde, pero ahora sigue ahí montando todo porque es más complicado.
Está quedando las luces, de pues lo estoy que... poniendo un sí. cielo estrellado para que cuando esos versos... No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Ese cielo estrellado de sevillano...
¡Callad!
Lo mismo
¡oh, don
en Madrid,
Juan!
Que en cualquier lugar.
¡Callad!
Ya está ensayando.
Mira. Oye, ni que decir tiene que vais a estar la mañana del lunes, llegad ya. ¿Por qué sí. no te viniste
a las 7? A las 7 me tienes allí en el teatro. 7:05 como muy tarde.
Ya verás qué sorpresa.
Está invitado todo el mundo que nos esté escuchando. Hay sillas suficientes, hay sillones.
¿Cómo? Y luego, a lo largo de la tarde, vamos a lanzar en redes el cartel. Es un cartel hermosísimo que los alumnos de diseño de las, del Colegio Mayor Elías Aguja han estado toda la noche y estamos en los últimos retoques. Vamos a lanzar las redes a todos los colegios mayores, porque no nos olvidemos que en la universidad, los colegios mayores universitarios madrileños fueron una avanzadilla teatral, cultural en los años de la transición. Vuelve a brillar con luz propia los colegios mayores madrileños.
Qué bien. Juan Carlos, que gracias por estar ahí, dejándonos todo absolutamente maravilloso para el próximo lunes, para brillar, para que salga esto que estamos haciendo. Para nosotros es una novedad, para ti no, pero es hacer un montaje especial con gente buena que quiere acercarse, hacérnoslo pasar muy bien y además hacer la escena del sofá. El Colegio Elías Aguja, que está en Rector Royo Vilanova, número 4.
En el Metro Metropolitano, la gente como nosotros, que somos gente común, que vamos en metro, los que quieran ir en coche se puede aparcar porque es una zona cómoda. Pero los que vamos en Metro Metropolitano, salida Juan 23, un paseíto, la ciudad universitaria que está hermosísima porque este otoño parece primavera, y ala, allí están, a pasar una tarde con la Herrero
y el Pérez y el Honorato
y el 200 aniversario de José Zorrilla, que es una, de verdad, nos tenemos que sentir orgullosos los españoles de tener a poetas como don José Zorrilla.
Muy bien, Juan Carlos Pérez de la Fuente, un abrazo fuerte. Son las 5:15, nosotros seguimos, tenemos un invitado muy especial. Vamos a contarles a ustedes, adiós.
Me subo porque cuando me veáis huelo hasta mal. Porque en la parte alta del teatro hace calor, mucho calor, ¿me entiendes? Pero oye, ese olor es sanísimo.
El próximo día vienes al estudio, que estás hablando más que cuando estás en el estudio.
A las 5:15 nosotros nos disponemos a hablar de la obra que nos trae Alfredo Cernuda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De 1 en 1 en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
¿Quién controla el pasado? ¿Controla el presente? ¿El futuro? Quien lo controla todo, en fin, esta frase de Orwell, de ella vamos a hablar porque yo creo que se ha inspirado nuestro invitado,
sí,
¿verdad?
Sí, mira, quien controla el pasado controla el presente y quien controla el presente controla el futuro. La frase es de Orwell y junto con el poema babilónico de la creación son las dos citas que Alfredo Cernuda, el invitado de esta tarde, ha elegido para arrancar esta novela, La centésima puerta. Es una historia que nos propone un mosaico lleno de intrigas, de amores y de traiciones. Tenemos que situarnos en una fecha, en abril del año 2003. En este momento es en el que Bagdad cayó en poder del ejército estadounidense. En ese preciso momento, bandas saqueadoras vaciaron el Museo Nacional de Irak. La noticia la vimos en los telediarios, lo leímos en los periódicos, y el resto de lo que nos cuenta esta novela sale de la pluma de Alfredo Cernuda y de la imaginación del lector, que también pone mucho. Nos tenemos que preparar, Nieves, esta tarde para un viaje apasionante a mundos desconocidos.
Qué bonito. Leer es que es lo que tiene. Abres un libro y te abre una ventana a un universo maravilloso. A veces es ficción, a veces es real, a veces es novelado, basado en hechos reales. En este caso, Alfredo, ¿te inspiró esas imágenes terribles que vimos todos?
No, yo te cuento cómo fue. Exactamente lo que yo lo vi mucho después. Cuando oí las noticias, cuando pasó la invasión del ejército norteamericano allí en Bagdad, lo que veíamos era cómo derrumbaban la estatua de Saddam Hussein, pero la noticia exactamente de que saquearon el Museo Nacional de Bagdad, que quemaron la Biblioteca Nacional, me enteré bastante más tarde. No fue una noticia que pasara por los telediarios, ¿no? Entonces fue ahí donde empecé a indagar en el asunto este, ¿no? En el por qué 6 meses antes de la invasión de la invasión de que llegara el ejército americano allí a Irak, se reunieron unos miembros de la ACCP, que es una organización que pretende legalizar el robo de objetos arqueológicos, con George Bush. Tras esa reunión pasa la guerra esta de contra Irak, y el ejército americano, en lugar de quedarse, como manda la ONU, vigilando los museos, la Biblioteca Nacional, los dejaron sin vigilancia y se marcharon a proteger los campos petrolíferos de Kirkuk. Lo curioso es que llegaron bandas de saqueadores con camiones, con grúas. Se llevaron más de 170.000 objetos del museo.
El origen de la humanidad.
Y ese es el origen de la humanidad, porque la Sumeria es la primera civilización conocida.
Las tablillas, ¿no?
Las tablillas sumerias, exacto. Y que curiosamente, en ese año, en el 2003, un poco antes, un profesor que se llama Sitchin empezó a traducirlas de una manera diferente a como nos las habían traducido cuando éramos pequeñitos, ¿no? Entonces, yo juego con esa ilusión, si será cierto lo que cuenta Sitchin, lo que cuentan esas tablillas sumerias, de que los Anunnakis, o los hombres que vinieron del cielo, que es como llamaban ellos a sus dioses, modificaron genéticamente al hombre, y pasamos del Homo erectus al Homo sapiens, y descendemos de esa gente, por eso nos encuentra el eslabón perdido en la teoría de la evolución de Darwin, ¿no?
¡Ay, qué maravilla! Perdóname, porque es que veo aquí realmente el libro, ya la portada es extraordinaria, tiene como una especie de relieve, sí. Está en ediciones Max Estrella, conviene que lo sepan ustedes porque es un libro que hay que leer. Y aquí lo que nos dice Alfredo es que realmente nos ofrece un mosaico de intrigas, de amores, como dicen en la contraportada, de traiciones, un espejo donde veremos reflejados nuestros miedos y nuestros sueños. Dime, ¿qué fue para ti más difícil? No, a veces la elección no es lo difícil, la elección de la temática, es el desarrollo. Es el cómo llevarlo a buen término, ¿no? ¿Tú tenías claro el final o te lo has encontrado en el camino?
No, yo te cuento. El final no lo tenía claro. Yo sabía el arranque, sabía lo que quería contar y el final estaba abierto. De hecho, la novela tiene dos finales.
¿Y has elegido uno o tiene dos?
Tiene dos porque juego con la teoría de los universos paralelos y de lo que cuenta Michio Kaku, un científico americano, de que nosotros si lográramos alterar nuestra vibración, estaríamos en un universo paralelo o en otro. Él cuenta que los universos paralelos, este científico, es como una emisora de radio, ¿no? Entonces, dependiendo de tu vibración, sintonizas Onda Madrid, sintonizas la SER, sintonizas... Sí. Y que si fuéramos capaces de mantener nuestra vibración sutil, alta, lograríamos pasar al universo que quisiéramos, donde hay 20.000 Nieves Herrero, una está presenta un programa de televisión, otra un programa de radio, elegirías
qué bueno,
dónde quieres estar,
qué
¿no?
Bueno.
Entonces yo juego con eso para ofrecer dos finales de la novela. No, eso sí no lo puedo estripar, no te puedo estripar más.
No, pero me parece, fíjate.
Eso es científico, ¿eh? No es una cuestión que yo me haya inventado. Es que yo creo que últimamente tanto la ciencia se va acercando mucho a la espiritualidad. Lo que te hablan de la teoría de cuerdas, de los universos paralelos, tiene mucho que ver con las dimensiones del budismo, con esa vibración que ellos ascienden y evolucionan a una dimensión superior. Eso tiene que ver mucho con los universos paralelos y ascender, si consigues dominar tu vibración, a ese universo paralelo.
Buah, ¿no? Me encanta.
Superior.
Cuando
de todas maneras, todo esto va sobre una novela de intriga. Lo que he intentado es escribir una novela de intriga, que la gente que la ha leído, hicimos un estudio de mercados, le parece que la intriga es maravilloso, que no pueden dejar de leer, para que estos mundos que voy contando de los universos paralelos, de las meditaciones, de la alquimia o sexo tántrico, de todas estas cosas, la gente que de repente le llame la atención, investigue un poquito más a fondo sobre ese tema que merece la pena tocarlo.
Uh-huh. Sexo tántrico. Sí. Hoy porque no está Juan Carlos.
Bueno, pero son las 5 y 24.
Si no,
es la
diría,
hora.
Ya ha salido. Si no, Juan Carlos.
Para salvar al gordo.
Para el próximo día podemos invitar al señor Sting, el cantante ex de Police, que sí. De eso sabe mucho. Además, ha escrito varios tratados de sexo tántrico.
¿Y por qué te vas a Sting? Porque tenemos a Fernando Sánchez Dragó, que también sabe mucho de esto.
También sabe mucho Sánchez Dragó.
Sí, bueno, pero le tenemos más a mano a Sánchez Dragón.
Sí, es verdad.
Bueno, seguimos hablando de la novela de Cernuda, Maite.
Fíjate, nos puede hablar de la portada, porque la portada no fue una elección de Alfredo, sino que generosamente se lo dejó a sus lectores o sus futuros lectores que eligieran.
Bueno,
cuál es
la portada. Sí.
Eso fue una idea de Max Estrella, de la editorial, que si me permitís tengo que desde aquí darle las gracias, porque es una editorial muy joven. Alex, uh-huh. Elena, Ángel, Laura, son una gente que está arriesgando mucho, promocionando y haciendo cultura, y se volcaron. Entonces decidieron que por qué no hacer tres portadas y subirlas a las redes y que la gente eligiera cuál era la portada que más les gustaba. Gracias a Dios salió esta.
¿Era tu favorita?
Porque era mi favorita, sí. Sí,
a mí me parece...
Es el Uroboros, que es el círculo del principio y el fin. Es una... La han hecho en relieve, es una portada preciosa. Para mí tiene mucha...
O sea, que hay mucho de eterno retorno, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Alfredo hablaba lo de visualizar, lo de meditar, lo de ver en positivo lo que quieres conseguir. Yo sé que hubo un momento que esta novela se atascó.
Sí.
Y yo creo que Alfredo se paró y dijo, vamos a ver si recibimos alguna señal de que esto tiene que seguir adelante. Pues sí, ¿no, Alfredo?
Entonces, déjame decir, Maite, que las novelas se atascan siempre, en algún momento.
Sí, siempre.
En algún momento se atascan.
A mí
me ha pasado.
Aquí fue por las 100 páginas, más o menos,
sí,
¿no? ¿Cuánto
sobre
llevabas,
las, Alfredo? Sí, 100, 120 páginas, pero y lo dejé durante 2 años.
Fíjate.
Durante 2 años, no me encontraba...
Eso ya es un parón, ya no es un atasco.
Eso es un parón. Y durante esos 2 años me pasaron pues las señales de que yo creo que esto es una señal que me indica que debo escribirla, pero no me lanzaba. En la novela hay un personaje, un psicólogo, que se llama Gaspar, y entonces cuando dejé de escribirla, a los 4 meses me llamaron para hacer un programa de Navidades en la 1 para hacer de Rey Mago. Yo en aquella época me consideraba muy joven para hacer de Rey Mago. Y les decía, ¿pero cómo me llaman a mí para hacer de Rey Mago, por favor? Bueno, pues me llaman para hacer de Rey Mago, dije que sí, y cuando me dijeron el papel que era, yo tenía que hacer de Gaspar. Y yo
Fíjate.
Dije, esto es una señal para que
ya
siga
está.
Escribiendo.
Otra vez.
¿Sabes? Me pasó otra cosa igual con un libro que cogí por un amigo mío que me lo había dedicado y había puesto de Gaspar con cariño, sin saber nada. Y ya lo último fue que se lo dejé a mi asesora literaria y leyó las 100 primeras páginas esas que tenía escritas y me dijo, ¿escribes esta novela o vamos, dejo de hablar contigo?
No fue una señal, fue una orden.
Fue una orden.
Funcionan a veces, ¿no?
Fue una orden. Y entonces me puse, retomé la escritura y la terminé.
Hay una reflexión que añades en el libro donde se dice que todos estamos interconectados.
Sí, claro.
Que aunque pensemos que nuestra historia es única y personal, formamos parte de un todo mayor. A veces se pueden salir dos novelas con temática similar porque estamos interconectados.
Supuesto.
Lo que le pasó a Javier Sierra con Dan Brown, ¿no?
Ajá.
Que escribieron sobre la misma temática sin conocerse de nada, en dos países distintos, en fin, ¿no? Esto a veces ocurre, estas interconexiones. ¿Esto sale en tu libro?
Bueno, en mi libro la acción comienza en Irak con Imam Mansur teniendo que huir de Bagdad con el sello de los destinos para que no caiga en manos de los poderosos, de la gente que manda desde la sombra, y para que esa pieza sumeria no caiga en manos de esta gente, tiene que huir del país. Pero al mismo tiempo está ocurriendo algo en Chicago, y al mismo tiempo en Madrid una grafitera rebelde, una chiquita joven, peleada con el mundo, huérfana, empieza a tener extraños sueños, ¿no? Premoniciones, empieza a ver a un señor que curiosamente le propone una misión, y es conocerse a sí misma, que es una misión muy, muy inquietante. Entonces, tú parece ser que son historias que no tienen nexo en común, porque están en Bagdad, está Chicago, está, y sin embargo, según va transcurriendo la novela, ves que es la misma historia, todo está conectado, todos tienen que ver uno con otro, ¿no? Y es la misma historia, aunque empieza y arranca en puntos diferentes, ¿no? Y es nuestra propia historia, pero es la historia nuestra, porque lo que va a la centésima puerta es de un problema de la humanidad, ¿no? No solo un problema de estos personajes determinados, ¿no?
¿Cuál es la centésima puerta? ¿Se puede saber?
Pues mira, la centésima puerta es una leyenda sumeria de una tablilla que dice que en un momento dado la Kadistu, o que es como ellos llamaban a la persona elegida o a la sacerdotisa, atravesaría la centésima puerta con el sello de los destinos para salvar a la humanidad. También ese es un tema que se toca en otras religiones. Por ejemplo, los sunís cuentan que Dios tiene 100 nombres o atributos hermosos, y que solo conocemos 99, porque el que descubra el nombre número 100 tendrá el poder de la creación, será Dios. Todo juega mucho con ese centésimo y con esa pronunciación. Entonces, yo juego ahí con esa leyenda sumeria y con atravesar esa centésima puerta que en el fondo creo que llevamos todos dentro de nosotros mismos, ¿no?
Ay, que al final no podemos contar mucho,
No puedo, al final no puedo contar nada.
Qué bien lo cuentas. Alfredo, déjanos un segundo que nos vayamos a Madrid, a un punto de la comunidad donde se están tirando penaltis solidarios.
Ay, qué bien.
Rosa de Lima, cuéntanos quién está tirando ya penaltis. Adelante, muy buenas. A ver, ¿dónde estás, Rosa? Ahora te escuchamos. Dinos.
Hola, buenas tardes, Nieves. Pues estamos en plena Plaza de Colón, porque aquí se está celebrando una fiesta, la octava semana del deporte inclusivo. Lo organiza la Fundación Sanitas y está con nosotros Catherine Cummings, que es la directora de Sostenibilidad y Relaciones Sociales y que además os está escuchando. Catherine, ¿cómo está transcurriendo la jornada? ¿Han venido primeras figuras del Real Madrid a lanzar esos penaltis solidarios?
Pues sí, la verdad que ha sido una jornada que se ha transcurrido, pues yo diría, en tres partes. Primero, por la mañana han venido muchísimos colegios donde se practica la inclusión en el aula y también en el deporte, en el colegio. A mediodía han venido muchos empleados de diferentes compañías, incluida la nuestra, y por la tarde están con nosotros muchas personas que forman parte de la Alianza para el Deporte Inclusivo. Y ahí incluimos la Fundación Real Madrid. Ellos han formado parte de la Alianza desde el año 2010 y nos apoyan en esta promoción del deporte inclusivo, la promoción de deporte entre las personas con y sin discapacidad. Y como no, pues han querido apoyarnos aquí con su presencia, Emilio Butragueño, Roberto Carlos, Raúl, Guti y muchas figuras
que grandes,
deporte.
Catherine, que estamos hablando de personalidades del mundo del deporte, ¿no? O sea que, y todos, ¿qué tal? ¿En qué forma están? Porque hace mucho que no les veo yo en activo. ¿Qué tal están de forma física?
Pues yo creo que para los mortales como nosotros parecen que están estupendo. Ellos dirán que no tanto,
claro.
La verdad que se les ve muy bien, han marcado todos a sus goles. Tenemos a Paco Bullo, que nos está haciendo de portero de honor ahora mismo. Y la verdad que están jugando a un nivel que ni tú ni yo podríamos soñarlo.
Yo desde luego, Catherine, yo seguro que no.
Pero lo importante es que realmente no importa si metemos gol o no.
Exacto.
Lo importante es que estamos aquí muchas personas diferentes, también del Comité Olímpico, del Comité Paralímpico, jugando juntos, porque lo que queremos es lograr juntos un world record.
Batir un récord, ¿no, Catherine? Batir un récord. por la inclusión.
Vamos a crear un récord, porque no hay récord de penaltis actualmente que existe de forma inclusiva, realizada por personas con y sin discapacidad. Y aquí llevamos 10 horas casi, desde la mañana hasta ahora, con personas con y sin discapacidad que han tirado con el pie, que han tirado con la mano, que han tirado con ayuda de stick, pero todo el mundo hemos tirado nuestro penalti para llamar la atención y promover esta práctica deportiva, que personas con y sin discapacidad juntos podemos jugar un mismo deporte.
Qué bien, Catherine, pues muchísimas gracias, enhorabuena por una iniciativa tan extraordinaria y ojalá cale hondo en la sociedad madrileña. Practicar de forma conjunta deporte entre personas con y sin discapacidad, o sea que todos a una, unidos por...
En el mismo juego.
Exactamente, unidos en el mismo juego. Catherine, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros por vuestro interés en esta iniciativa, se os agradece muchísimo el interés.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Bueno, Rosa, que nosotros te dejamos ahí, lanza tu penalti, por favor.
Sí, sí.
¿Eh?
Yo lo voy a intentar.
A la izquierda, tíralo a la izquierda. De bullo por la izquierda,
yo,
no para
supuesto.
Ninguno.
Y abajo, pero, abajo.
¿Pero qué me
sí,
estáis
sí,
diciendo? ¿Sí? O sea, por la izquierda y abajo.
Y abajo, que no se tira, no se tira, no llega.
Claro. Bueno, pues ya tienes algo más que no saben los demás, Rosa. Oye, hay mucha gente, Rosa.
Sí, la verdad es que esto está llenísimo de gente porque es curioso que en plena Plaza de Colón han montado un trozo de campo de fútbol con portería y muchísimos medios atraídos por la presencia de Butragueño, de Raúl de toda la vida, de Roberto Carlos, pero hay que decir también que hay muchos deportistas también paralímpicos como la atleta Sara de Andrés, también como el jugador de baloncesto Pablo Zarzuela o la regatista Carolina López. La verdad es que es una iniciativa bien maja, llevan desde esta mañana 10 horas en total, hasta las 6 de la tarde van a estar lanzando penaltis para conseguir ese récord por la inclusión.
Muchísimas gracias, Rosa de Lima, un abrazo fuerte. Esto que está pasando en la Plaza de Colón, ustedes lo están conociendo pues a través de nuestra sintonía Madrid Directo, Onda Madrid.
Ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuantos.
Jorge Gutiérrez está en forma, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta?
Vamos, tiene unas manos.
Javier Caballero tampoco le anda muy bueno, lejos, ¿eh?
Se hace lo que se puede, como se dice.
Cuéntanos, Javier, en presencia de Alfredo Cernuda, de nuestro invitado especial, háblanos de estos bestsellers literarios que resulta que están activando un tipo de turismo. Escucha, pues, que esto te
sí,
interesa.
Sí, pues además, la presencia de Alfredo viene que ni pintada, puesto que lo mismo él con su libro pues despierta la curiosidad en algunos lugares del mundo, ya bien sea Chicago o Kirkuk, que ahora se puede visitar, y se ha generado pues toda una ola de visitas gastronómicas que el cine y los bestsellers están despertando. El último ejemplo es el de Dan Brown con Origen, que bueno, ha vuelto a poner de moda, si alguna vez dejó de estar de moda, la Barcelona gastronómica, igual que se puso de moda hace unos cuantos años el Manhattan y el Brooklyn de Woody Allen, así que yo creo que el,
ojo
que Cernuda...
con Leonor de Aquitania, con Ojos de Niebla, con El Soñador Ajeno, ojito, ¿eh? Y ahora La Centésima Puerta, cuidado que viene pisando fuerte Alfredo. Sí. Y a ver si se une, ¿no? Esta...
Sí, sobre todo, ahora mismo lo que más en boga está es visitar los lugares de esta serie, Juego de Tronos, la serie que más en boga está y que más
sí,
spoilers
es verdad, qué fiebre,
genera,
¿eh?
También
sí,
sí. Igual fiebre. Que en su momento hay una, yo cuando estuve en Nueva York estuvimos a punto de hacerlo pero al final no lo hicimos, hay un tour operador que te lleva por los sitios de las localizaciones de Los Soprano, te cobra por 4 horas, te cobra $50. Lo que pasa que los dueños de la casa donde Tony Soprano y su familia y Carmela y demás vivían ya están hartos de tanta visita y ya cortaron se puede todavía visitar el famoso Badabín, que era pues este cabaret y este tugurio un poco sórdido y demás, que era tapadera de sus sucios
pero
negocios.
Fijaros,
Y pero bueno, que mucha gente va todavía al Pizzalán este de New Jersey, a tomarse la pizza de Soprano. Y bueno, la serie ya terminó hace muchos años, incluso en las primeras temporadas, en la intro de la serie se veían las Torres Gemelas, algo que ahora pues ya nos choca y nos conmueve.
Qué buen doblaje de esa serie, por cierto.
Sí,
sí, es verdad. Tony Soprano es el mismo actor de doblaje, seguro que Cernuda lo sabe.
Sí.
El Homer Simpson nuevo.
Sí, exacto. Es Carlos Isbert el que lo dobla.
Sí, creo que se me había ido el micrófono.
Sí, es el mismo actor el que dobla a Tony Soprano y a Homer Simpson.
Uh-huh. Y bueno, una voz muy versátil y maravillosa. Sí, sí, sí.
Bueno, aquí andáis todos con unas voces, madre mía, pero Alfredo, de esto, ¿tú qué sabes? Qué difícil es entrar en la familia del doblador, de los dobladores.
Yo creo que no es difícil. Yo empecé en el año 82, yo era actor, hice un curso de doblaje, ya había hecho cine, ya había hecho teatro amateur, ya había hecho café teatro, y de repente alguien me habló de hacer doblaje, me apunté a un curso y llevo desde entonces trabajando en doblaje, o sea que, y no conocía a nadie. Hay mucha gente, lo que hace falta para hacer doblaje es saber hacer doblaje, ¿sabes? Uh-huh. Pero el momento en que la gente sabe y tiene talento, se abre camino, o sea que no es tan complicado.
Yo desde aquí insto a Nieves que hable un día de la voz como instrumento de comunicación política, porque yo creo que todos nosotros, y en especial los políticos, se olvidan muchas veces de la voz como instrumento de, ya no de disuasión, sino de convencimiento, de reflejar confianza, respeto, autoridad, y creo que es indispensable.
Sí, sí. De hecho, hay algún político que está ahora muy en boga, de los modernos, que antes de meterse en política fue a hacer cursos de...
¿Hablas de Albert Rivera?
No. Hablo de Pablo Iglesias.
Sí. Ah, de Pablo Iglesias, porque Albert Rivera sí que estaba, destacaba en oratoria,
sí,
en la facultad.
Pues Pablo Iglesias, al parecer, antes de entrar, fue a hacer cursos de oratoria, de hablar, antes de meterse en política. Ya lo tenía pensado que se iba a meter en política.
Ya. Oye, ¿se puede vivir bien de la voz?
Yo realmente no vivo de la voz, porque yo lo que hago es dirigir el doblaje. O sea, yo empecé doblando como actor, después pasé a dirigir doblaje.
Pero de vez en cuando.
Sí, no, de vez en cuando hago cosas y tal, pero yo vivo, por así decir, exactamente del doblaje, de dirigir doblaje. Bueno, y de hacer teatro hasta el mes de febrero, he estado 2 años haciendo una función de teatro.
Yo no he visto a nadie, mira que aquí ha pasado gente versátil, pero es que lo tuyo, porque escribir requiere muchísimo tiempo.
Sí, sí,
mucho.
Eso sí.
Y estando tan ocupado, realmente
porque trabajo muchas horas al día. Como soy pequeñito, necesito dormir muy poco. Y entonces, pues, tengo que ocuparme el tiempo, ¿no?
No, pero verdad que una novela al final acaba uno tan exhausto que no sé cuando pusiste el punto final si caíste como algún autor encima de su ordenador.
Es un descanso, ¿verdad? Es un descanso tremendo. Una vez que has acabado... Pero lo que tiene una vez que acabas una novela es que lo que estás deseando es que alguien te la lea para saber si está bien lo que has escrito.
Claro,
¿no?
Porque la rectificarías a su vez una y mil veces.
Continuamente, o sea, sí, continuamente. Sí. De hecho, luego te voy a rectificar. el ejemplar que tienes ahí lo voy a rectificar.
Ah, vale.
¿Cuándo nos la encontramos en la librería? Porque esto que tenemos sobre la mesa es una primicia, vamos
una primicia,
a decirlo
sí.
así.
Sale el 7 de noviembre. O sea, el martes, a partir del martes, estará en todas las librerías, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro.
Qué
en la
miedo
FNAC.
También, ¿no? ¿Qué decíais? Qué miedo.
Qué vértigo.
Momento,
da,
qué vértigo.
Da vértigo saber si.
Cuando lo van a leer.
Sí, qué va a pasar con ella. De todas maneras, hicimos la editorial hizo un estudio de mercados antes para ver para qué gente le puede interesar una trama, por así decir, un thriller, ¿no? Pero basado también en temas espirituales, ¿no? Que se tocan muchos temas espirituales, mucho misticismo, ¿no? Con regresiones al pasado, yéndonos al siglo III con Cleopatra, yéndonos... Y de repente nos les sorprendió que desde personas con 18, chicas y chicos de 18 o 20 años y personas ya mayores de 70 lo leían y a todos les interesaba. Uh-huh. Lo cual quiere decir que en estos momentos la espiritualidad, el amor, le interesa muchísimo a la gente.
Sí, porque la teoría de la conspiración creo que lo llevamos todos dentro,
sí,
¿no?
Sí,
lo de pensar que hay algo detrás que no
España,
podemos ver.
¿En España? ¡No!
Mira, ahora con lo de Kennedy, con los documentos...
Sí, bueno, eso está, lo que están desclasificando está
claro,
clarísimo.
Es algo que estamos ahí todos pendientes de lo que va a ocurrir.
Sí, sí.
Y tú dices que también hay un nuevo misticismo, un resurgir,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, es porque hay muchos temas, como esto de la alquimia, tratado de otra manera, ajá, que se están abriendo, se están descubriendo cosas que siempre no le habían dado como en parábolas, ¿no? Y ahora está abierto. Internet es una de las maravillas que tiene, que puedes ver cualquier tema, ahondar en cualquier tema, investigar en cualquier tema, ya sea la alquimia, ya sea Kennedy, ya sea el presidente Obama, te enteras de muchísimas cosas.
¿Me permitís? Sí. Que tenemos a Blanca Marsillac al teléfono y tenemos, bueno, saludarla, desearla mucha suerte porque presenta en Madrid una obra muy especial para concienciar a los más pequeños sobre la importancia de la movilidad sostenible. Blanca, muy buenas tardes.
Hola Nieves, muy buenas tardes.
Cuéntanos, que siempre estás haciendo cada cosa tan extraordinaria, pero cuéntanos esta última. A ver, a ver.
Bueno, esto es una forma muy divertida a través del teatro de que los niños se den cuenta de que hay que cuidar nuestro planeta Tierra y que si aún se lo dejemos, pues así lo van a heredar. Y que, bueno, pues hemos metido una maqueta de un coche y tres BMW eléctrico en el escenario donde ellos lo conducen y nos enseñan exactamente cómo es el funcionamiento y la diferencia entre utilizar el coche de toda la vida, que está muy bien,
¿sí?,
pero que nos dan soluciones pues para contaminar menos, para, por ejemplo, si vamos toda la familia de excursión, pues hacerlos todos en un mismo vehículo y así solo se utiliza un coche, y que para trayectos pues en la ciudad, pues un coche eléctrico está muy bien, y con pequeñas acciones del día a día, pues contaminamos menos, y siempre a través del teatro, ya sabes, ni el
claro, lo tuyo, lo tuyo, el teatro, a través del juego es como también se educa. Estamos hablando de que la obra es hoy, 3 de noviembre, en el Colegio Internacional Brains, y el 22 de noviembre en el Colegio Bienaventurada Virgen María Irlandesas, ¿no?
Exacto, exacto, y están todos los niños, pues nada, encantados ahí con sus gorritas, peleándose por salir al escenario con los personajes de la obra y actuando, ¿no?, jugando y pasándoselo fenomenal, mientras que les explicamos de una forma divertida pues qué es esto de la movilidad sostenible, que suena, si te lo cuentan así, como vaya rollo que me van a contar esta gente, Dios mío.
Y sin embargo se puede hacer, claro, muy divertido, diciendo que es conducir de forma responsable, hablando, exacto, de lo que tú decías, de esa movilidad eficiente. Nos parece muy interesante, como cuando hablas también del medio ambiente, Blanca, una iniciativa 100% Blanca Marsillac. Así que un abrazo fuerte, que tengas mucho éxito.
Muchas gracias, Nieves. Un
gracias.
Beso para todos.
Gracias a ti, gracias. Blanca. Vamos inmediatamente a hablarles a ustedes de parecidos razonables, pero será después de esta publi.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda, chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados, en una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a las 9, abrimos las retransmisiones de Liga en Onda Madrid con los partidos Betis-Getafe en primera y Numancia-Alcorcón en segunda. Y mañana, sesión doble. A partir de la 1:15, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Cerramos el domingo a partir de las 8:30 con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Queremos hablar de parecidos razonables en la música. Alfredo, imagínate que sacas la centésima puerta y alguien saca otro libro que lo llama La Puerta Centésima. ¿Esto te sienta?
Fatal.
¿A que sí?
Sí, 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 muy mal. Muy
horrible. Horrible. Yo claro. Esto, en fin...
No sé si habéis notado que la música que es la de Sting, la del sexo tántrico. ahí lo dejo caer. Lo dejo caer ya, ¿eh? Ha llegado el momento. Bueno, yo os he oído hablar de interconexión, de agujeros en el espacio-tiempo.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver. Acaba de publicar su disco Bumburi. ¿Sabéis quién es Bumburi,
sí,
no?
Claro,
Enrique Bumburi. Pínchalo, Jorge, por favor. Escuchad. Ritmo, la actitud correcta se llama. Y en él dice, citas a grupos que están de moda. Eso lo dice la letra de esta canción. Pero escucha, escucha.
Tienes la actitud correcta, la mirada ante la cámara, las palabras bien escogidas y una sensatez.
Bueno, ¿qué os parece? Bien, ¿no?
Me encanta.
¿Os ha sonado algo?
No.
¿No?
Para eso estás tú.
¿No? Pues pincha la otra que te he puesto, del año 89. Un hostal de Pech Mod, ¿eh?
Qué pena.
Parece un poquito, ¿eh?
Pero son coincidencias, ¿eh?
¿A que sí?
Sí, sí, esto son coincidencias, seguro.
Hombre, a ver, yo creo que la melodía y el sonido se parecen bastante, ¿eh? La percusión, la forma de cantar, en fin. Bueno, pero a ver, lo mismo era un agujero en el espacio-tiempo, claro. Y del 89 hemos pasado al 2017 y no nos hemos enterado.
Claro, claro. O que estaba ya en la memoria de...
Yo juro que cuando escuché la canción dije, no puede ser, no puede ser. Es que me di cuenta nada más escucharla, ¿eh?
Vaya.
Y no tengo un oído... Vamos, tengo un oído aquí en la frente y otro aquí en la nuca. O sea, no tengo un gran oído musical. Pero, a ver, ¿queréis otro caso? Porque este
venga,
a lo mejor
venga.
Os ha quedado...
Sí.
Mago de Oz, ¿suena a este grupo?
Sí, claro.
Eran, bueno, esta gente ha tenido muchos éxitos.
Muy, sí, muy heavy.
El Rincón de los Sentidos. Espera, Jorge, la ponemos del principio porque es muy importante que escuchen la letra.
A ver.
Nieves, que pones caritas, que te ven por el streaming.
Claro, es que ahora veo lo que vas a poner y...
Pues esto es del año 2007. Y dos años antes, Amaral pues... cantaba esto otro. Quiero vivir, quiero
gritar, quiero sentir... Y no era un homenaje.
Claro,
puede ser.
A lo mejor era un homenaje.
Puede ser.
Y había escritores y escritores que decían intercontextualización, ¿no?
Sí,
cuando...
Sí.
No, Brian De Palma decía que lo homenajeaba a otros directores y lo que hacía era copiarles la... ¿no?
Bueno, pues mira, las letras son así. La de Mago de Oz dice, quiero cantar, quiero gritar, quiero vivir en libertad, quiero morir cerca de ti, quiero encontrar lo que perdí. La de Amaral, dos años antes, quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí, quiero correr en libertad, quiero encontrar mi sitio. Bueno, en fin.
Bueno, una secuela, una secuela.
Porque querían lo mismo. Eso es lógico, deseaban lo mismo y les salió a los dos.
Les salió además, bueno, con claro. Esa cadencia.
Os veo benévolos, como fiscales, os veo benévolos, pero es que en esta que traigo ahora, estas es que no hay perdón de Dios.
Madre.
Año 1989, un rapero blanco llamado Vanilla Ice. Yo, VIP. Let's kick it. ¿Acordáis, no? Del Ice Baby. Sí, esto, Ice, bueno. Baby.
¿Quién no lo ha dicho alguna vez, Ice Baby?
¿Hay o no hay?
¿Hay o no hay, baby? Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues este tío tuvo el morro, porque no se puede decir de otra manera, de decir que no había copiado la canción Under Pressure de Queen y de David Bowie. Pero que tuvo el morro de decirlo
dijo.
Delante de un juez. Es decir, no, señoría, yo no copié. Escuchamos la de Bowie y Queen.
Sí, claro. Por favor. Pero, ¿has cambiado o es la misma?
Esta es la de Bowie Queen, quiero decir. No, dijo, en serio, ¿eh? Dijo, por increíble que parezca, varía una nota. Dice,
oye, una, entre una, tantas.
Al final, oye, al final el juez dijo, apagar. Apagar, que vamos, le ha sacado toda la melodía y todo. Oh, que tiene más cara que espalda.
Qué peligro tienen estos parecidos razonables. Sí.
¿Qué os parece, eh?
Pues terrible, terrible. Imagínate, Alfredo, una novela.
Bueno, yo te advierto que en la primera novela que escribí, que me lancé, se la pasé a un amigo mío, que era un erudito, un señor muy culto, y me dijo, has escrito, ¿cómo era? El jardinero impaciente, me parece que era, de John le Carré. Pero ya la ha escrito John le Carré. Dije, ¿qué me dices? O sea, que por eso te digo que yo cuando me cuentan cosas de estas, sí admito que puede haber coincidencia. Lo admites, te retraes. Y se acabó, la tiras, tiras lo que has hecho y, sí, y fuera,
eso,
¿no?
¿Eso está pasando?
Sí, claro, ¿qué vas a hacer? Si ya estaba escrito por John le Carré, la misma historia de los medicamentos, de cómo los laboratorios y tal en África están probando.
Eso me recuerda a los dominios de Internet, que finalmente dices, bueno, voy a poner mi página web, mi ferretería, mi editorial, y siempre, siempre está pillado. Sí, siempre. Sí, sí.
Ya que estás hablando, háblanos del regreso de la cerámica doméstica de Sargadelos.
Pues sí, este mismo verano tuve la oportunidad de visitar un sitio realmente mágico, porque Sargadelos yo creo que es mucho más que una marca comercial. Es una cerámica plena de galleguidad y de galleguismo, si se me permite, que fue también un laboratorio de ideas para muchísimos artistas y bueno, después de unos años que ha tenido muy convulsos con una agitación sindical y laboral bastante grande, pues ha reflotado la empresa, además de la mano de un hombre bastante peculiar que fue periodista de Televisión Española, que se llama Segismundo García, al que tuve ocasión de conocer y de entrevistar, y un hombre muy amable y muy comprometido con Cervo y con el caolín de aquellos lugares para hacer esta cerámica maravillosa, que incluso se está exportando. Ágata Ruiz de la Prada tiene una línea con ellos, y bueno, sobre todo que no se ha perdido algo que trasciende bastante y que va mucho más allá de ser una mera marca comercial, porque es que es como la empanada y los grelos, la cerámica, sí, sí, de Sargadelos, sí. Y además que bueno, yo creo que ha superado esa pátina que podría tener un poco de rancio de objeto que se regalaba antes en los ajuares de boda y demás, sino que hay un detalle, unos artistas detrás maravillosos, muchísimos profesionales. Que
mucho diseño.
Mucho diseño, y que durante muchos años pues han estado trabajando y bueno, que ahora mismo en las revistas de diseño, estas Monocle y Wallpaper y demás, se reseñan y salen los bazares Sargadelos, cuando hace a lo mejor en los años 80 era impensable,
¿no?
Era como...
Oye, dejadme que salude a Curro Castillo para desearle mucha suerte, porque Curro se estrena en el teatro esta tarde. Curro, ya sabes eso de mucha suerte.
Sí, bueno, pero por toneladas de caballos.
Cuéntanos qué vas a hacer y qué vas a representar.
Pues mira, estrenamos en el Escotiteatro, que está en la calle Estudios 2, en La Latina. Estrenamos una obra que se titula Poder Mental. Uh-huh. Es una comedia con mucha chicha, eso es lo que dice el autor, que se llama Pedro Pablo Picazo. Estrenamos la pieza hoy. Está dirigida por Fael García, que también interpreta un papel, y por Laura More, que está impresionante.
Oye, y Curro Castillo, que además, que digo que por ti también, que sales con una cara de tener un poder mental que da miedo, ¿eh? Un poco.
Sí, es lo único que tengo de poder mental, el cartel. Mira, yo cuando me viene el cartel, la verdad que es que está diseñado por Diego Sanchidria, que es una pasada. Y el cartel es una... Pero dice mucho el cartel de la obra. La obra es una comedia, es muy divertida, tiene un final sorprendente, está muy bien escrita. Y luego Fai, que es un director de la leche, pues mira, a las 8 estamos aquí todos los viernes del mes de noviembre y los tres primeros de diciembre.
Ah, sí, vamos a decir otra vez el sitio, por favor, y la calle.
Claro, en la calle Estudios 2, que está a esquina calle Toledo, metro La Latina, en La Latina. Es que aquí hay un ambientazo que no veas.
Oye,
todo.
Pues todos los viernes, has dicho, de noviembre y algunos de diciembre.
Los tres primeros de diciembre, y siempre a las 8, a las 8:30 y a las 9.
Oye, ¿cómo
estrenamos hoy.
¿Y cómo empieza tu papel? Por favor, dime la primera frase.
La primera frase dice, le aseguro que todas mis facturas están pagadas.
Qué tranquilidad.
Bien. Oye, sí,
soy un poco ruso.
Un poco ruso. Oye, Curro, que te echamos de menos, pero te deseamos una suerte
gracias.
Increíble. Hasta siempre,
gracias.
Bueno, hasta el lunes.
Hasta el lunes, que tenemos que hacer el Tenorio.
Eso es.
Pues con Irma, qué bueno.
Que te toca con Irma Soriano. Mucha suerte esta noche y suerte doble para el lunes. Adiós, amigo.
Gracias, un abrazo muy grande, un besote muy grande, Nieves, y a todos, Honorato, Juan Carlos, a todos.
Adiós.
Adiós.
Tenemos que despedir también a Alfredo Cernuda con esta centésima puerta que sale, habéis dicho, ¿cuándo?
El martes de 7 sale a la venta.
Y además yo tengo otra fecha, el 17 de noviembre, ¿qué pasa? ¿Hay un encuentro con
sí,
el público?
El 17 de noviembre estaré firmando libros en La Loca Juana, que es un sitio maravilloso de un amigo mío, de Antonio Hernández.
Uh-huh.
Y estaremos de 8 a 11 de la noche firmando allí libros, tomando un vino con la gente que vaya, invitándoles a un vino. Y para los 100 y pico primeros que lleguen, tenemos un obsequio de recuerdo
olé,
maravilloso.
Olé.
Con el libro ya leído, ¿eh? Aquí con el libro ya leído.
Es difícil.
Oye, Alfredo, nos quedan 30 segundos. ¿Qué te parece si nos lees un poquito de la centésima puerta del capítulo 1 cuando está en Nueva York? Esa entrada que haces. Vamos a ello.
Emma se levantó con sigilo de la cama. Faltaban 5 minutos para las 12 de la noche. Las niñas del orfanato llevaban 3 horas durmiendo. Había medido escrupulosamente los tiempos para que nadie avisara de su huida. El reverendo Worthington siempre era el último en retirarse. A las 11:15 apagaba la luz de la entrada y solía recorrer entre bostezos los 20 metros de pasillo hasta llegar a su habitación. A las 11:30 comenzaba a roncar.
¡Qué barbaridad! Por favor, Alfredo Cernuda, no se lo pierda.